Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a Las Mañanas con Gente Radio. Una semana más nos enfrentamos al reto de intentar acompañarles, entretenerles, informarles y sobre todo hacerles pensar, generar en ustedes un espíritu crítico. Hoy, lunes 8 de noviembre, celebramos el Día Mundial del Urbanismo, el Día Mundial de la Radiología y el Día Mundial de los Huérfanos. También el Día de la Solidaridad Intersexual. Felicidades a los que celebran hoy su santo, que son Diosdados y Diosdatos. Los nombres terroríficos, ¿no? Diosdado, ya saben, Diosdado Cabello es su santo. No sé si lo celebrará porque esto es santoral católico, pero bueno, felicidades a todos los Diosdados y a todos los Diosdatos. Vamos a ver por dónde empiezo yo hoy, porque la revolución política de este país está cada día peor. El Partido Popular, ya saben ustedes, Laschetti se suma ahora al equipo Ayuso y al equipo Miguel Ángel Rodríguez. Laschetti, aquel que fue asesor y persona de especial relevancia con Casado, pues ya se va fraccionando entre negros contra blancos, rojos contra azules. Vaya, el PP hecho una leonera. Tampoco está mejor la opción de extrema izquierda o de izquierda a la izquierda del PSOE, porque las Mónicas le hacen guiños a Yolanda Díaz, pero no acaban de entregarse. Mónica, la madre médico, no voy a decirle lo de MEMA, médico madre, que dicen algunos, pero bueno, la médico madre, doña Mónica García, le hace guiñitos a Yolanda en contra de Rejón y quiere intentar dar el salto que dieron anteriormente a otros políticos de las comunidades autónomas, tipo Albert Rivera o Inés Arrimada, lo quiere hacer también Mónica y apartar a Rejón para que el triunvirato de las Mónicas y la Yolanda Díez se hagan con el poder de la izquierda radical. Vox, tranquilito, haciendo cositas por Canarias que después les contaré. El señor Abascal y sus lemas. El PSOE enterrando a Susana. ¿Se acuerdan de aquella que le hizo un pulso al señor Sánchez? Pues la va a acabar de enterrar, si no la ha acabado de enterrar ya. Y el señor Espada se acecha a San Telmo contra el PP de Bonilla. ¿Qué alternativas políticas tenemos en este país, la verdad? ¿Es triste lo que le estoy contando? Pues a mí me lo parece. Porque al final son todo guerras de poder. Son Juegos de Tronos. Vean Juegos de Tronos. Allí le cortan la cabeza, le cortan la mano, le sacan las tripas. Pero aquí lo hacen de otra manerita, con otros puñales, con otras espadas. Pero no deja de ser lo mismo. Y no son países, son dentro del mismo país. Partidos políticos que no miran por otra cosa que no sean por su cuota de poder. Por su cuota de colocar a su gente. Y además unos contra otros y dentro de los propios partidos. Una tristeza absoluta la que me embarga hoy, pero que vamos a intentar recomponernos e intentar animarles esta semana. Pero de verdad, la perspectiva política que se nos avecina con las posibilidades que tendría este país si estuviese bien gobernado, pues no son halagüeñas. Ahora, esta semana se nos presenta la segunda vuelta. Es que esta es otra. Qué tristeza. La semana pasada quitaron las enmiendas a la totalidad, las aprobaron el equipo de gobierno del señor Sánchez y sus socios independentistas y que van contra el Estado español. Pero ahora viene la segunda vuelta, el segundo repaso. Ahora viene la lista de las demandas, de las cosas que ellos quieren. ¿Y quién va a condicionar el futuro de este país? ¿Los que miran por los españoles? ¿Los que miran por el bien común? los que miran por el progreso, por la transformación de la economía, por la sostenibilidad del sistema, por el avance en cuestiones democráticas, por estabilidad en el empleo. Los que miran por eso, pues no hemos votado a eso, señores. Hemos votado a otros que claudican, con demandas del PNV, de Esquerra Republicana de Cataluña, de Bildu, que miran por el interés común. A mí me gustaría a mí, y ya me gustaría podérselo contar. Pero es que no es así. Van a por su trozo de la tarta. Por el trozo de la tarta, para los que le han votado a ellos, pues ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Porque ya les contaré cuáles son las demandas del PNV, de Esquerra Republicana y de Bildu para condicionar el futuro del año 2022 de los presupuestos generales del Estado. Una tristeza que, insisto, intentaremos tirar para adelante, porque hay que generar ilusión y alegría. De momento vamos a saber si va a hacer mucho frío o va a hacer mucho calor. Yo creo que no va a llover, pero bueno, ya traemos 14 grados en el coche, con lo cual el otoño y el invierno va llegando a Canarias. Vamos a saber qué nos espera en cuestiones climatológicas, como siempre, de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Predominan los cielos bastante despejados, salvo en el norte y en el noreste de la isla de Tenerife, por debajo de los 1.100 a los 1.200 metros, donde encontramos intervalos de nubes. Además, por la tarde, en la vertiente sur de la isla, no descartaremos ligera calima. Las temperaturas cambiarán poco. Hoy máximas que llegarán a los 21 grados en La Laguna, 23 en Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, o los 25 en Puerto de la Cruz, con viento del noreste, alisios, dando intervalos fuertes en estas primeras horas en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
Ocho y diez de la mañana, es el momento de saber el estado de nuestras carreteras. Muy buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos días, desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo. A esta hora, en TF5, sentido Santa Cruz, nos encontramos retenciones habituales que van desde La Matanza al Portezuelo, sin incidencia en sentido de Orotava y tráfico denso en las entradas a Santa Cruz. Hay que recordar que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de incidencia de las carreteras insulares. La página es si.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias, José Manuel, y que tenga usted muy buen día.
Igualmente, buenos días.
Pues bueno, yo quería hoy comenzar con una actualidad que para mí es importante comentarla, fundamentalmente para que reflexionemos todos un poco de lo que nos pasa en este país y lo que nos va a pasar. Este fin de semana se ha celebrado el Congreso del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, y nuestra querida ministra de Hacienda y de Función Pública, la señora Montero, la Montero buena del gobierno de Sánchez, ha hecho unas declaraciones que vamos a intentar entenderlas, ¿no? Alimentaba la euforia de todos los afiliados que estaban allí en ese congreso, y que la respondieron con vítores y aclamaciones y aplausos, que no se preocuparan los que estaban allí, que representaban a los cargos públicos del PSOE en Andalucía, porque la plusvalía la había tirado el Tribunal Constitucional, porque tenía una base de cálculo errónea y anticonstitucional o inconstitucional, pero que no se preocuparan, que este lunes ya tenía la solución, este lunes, es decir, hoy. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que la imposición fiscal, la presión fiscal que soportamos los que no estábamos en ese congreso, los que no somos cargos públicos, los que pagamos impuestos y no nos lo gastamos, pues tuviésemos una presión fiscal menor. ¿Cómo va a ser eso? Es decir, la plusvalía no, pero ya tienen dos opciones para que el contribuyente elija. ¿Cómo quiere pagar? ¿Con el nombre X o con el nombre Y? Pero pagar va a pagar. Y nuestros representantes públicos aplauden con las orejas. Porque claro, la presión fiscal no se puede eliminar, porque si no hay ingresos, ¿cómo van a gastar ese dinerito que tanto bien le hace al pueblo español, no? ¿O no le hace bien al pueblo español el gasto de ese dinerito? Y a quien le viene bien son a los que los gastan. Les cuento que la luz llega subiendo en este país meses, y eso lo pagamos todos. ¿Ha habido rapidez, cintura, agilidad en el equipo de gobierno para solucionar el problema del recibo de la luz? No. ¿Cuánto tiempo ha tardado en solucionar el problema de la plusvalía? Que yo no entiendo el problema. El problema se dice, oye, mire usted, este impuesto no se puede cobrar, porque la base de cálculo está mal hecha y porque además es que es una barbaridad. Como habría otras muchas cosas que diría el Tribunal Constitucional que se nos aplican a diario y que lo hemos interiorizado y que lo hemos aceptado y que no nos quejamos, que son realmente amorales. ni podemos enumerarlas, ¿no? Como el algo que una persona ha pagado impuestos ganando trabajo por su trabajo, después cuando lo gasta vuelve a pagarlo, es decir, paga cuando lo gana, paga cuando lo gasta, y si le da la gana de regalárselo a alguien, también paga por regalárselo, y si el pobre se muere, también paga por morirse, pero es que además los que recogen lo que él ha ganado, ha pagado cuando ha ganado, ha pagado cuando ha gastado, y ha pagado cuando ha regalado y cuando ha consumido, después cuando se muere, los que lo reciben también tienen que volver a pagarlo. Entonces, eso es como una locura, ¿no? Que hay que pagar por lo mismo, por el dinero que ha generado una persona trabajando, tiene que pagar 5 veces o 4. Eso no lo van a arreglar. Eso no lo van a arreglar, porque nosotros no nos quejamos. La luz no la van a arreglar. ¿Por qué? Porque la seguimos pagando. Pero la plusvalía, una semana. Ya está arreglado. Ahora ustedes van a seguir pagando. Y nosotros no lo comemos. Y nuestros cargos públicos aplauden. Y el PSOE vitorea a su ministra. Y saca pecho. De mire lo bueno que somos. Y nosotros nos quedamos quietos. Nos da igual. Que nos expolien. Que nos cosan a impuestos. Y no decimos ni una sola palabra. Pues algo mal habremos hecho en esta sociedad. Algo mal habremos interiorizado para que estas cosas pasen, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque nadie sale para nada. Sale, me refiero a la palestra, a criticar este tipo de cosas, ¿no? A ver si alguien dice algo parecido en alguna tertulia de los medios de comunicación subvencionados por este gobierno. A ver si la oposición se levanta en armas mediáticas, me refiero, para denunciar este tipo de cosas. O yo estoy muy equivocado, o esta sociedad necesita realmente un cambio importante desde la base. De que ya dejemos de agradecer que nos den palo. Que nos traten con la falta de respeto absoluta que nos están tratando. Que piensen que somos todos tontos. Que un poco somos, ¿eh? Y un poco borregos también. Pero ya va bien, de verdad, ya va bien. A mí me envenenó. Me envenenó cuando vi esa reacción y después he visto que hay... Venía para acá oyendo la radio, hay una cadena de radio que ha hecho... Pasa que es que, claro, este tipo de cosas se pueden decir, como yo las acabo de decir, desde la tristeza y desde el intento de hacer reflexionar a las personas y que tomemos conciencia, o se puede hacer un discurso incendiario. Yo soy partidario de la primera opción. Pero también confío en la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos que componen el país en el que vivo. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, con el tema de la inmigración, que este que les habla lleva día tras día diciendo en Canarias, ojo con este tema, que el conteo es constante, que es todos los días 13, 36, 87, 174 y van llegando a la misma costa, ¿no? Es decir, es un lavabo donde se va llenando con el tapón cerrado. En algún momento se va a rebosar. Y bueno, pues llega el señor Abascal, que representa un partido democrático y constitucional, y hace un discurso que mucha gente va a comprar, porque indica y señala un problema, que existe ese problema y que se está agravando. Y hablábamos de la inmigración. Hoy contamos, me parece que son 36 los nuevos migrantes ilegales que han llegado a las costas de Canarias, esta vez por sus medios. No ha hecho falta llevar el avión, ni llevar el barco de salvamento marítimo, ni la... Han llegado directamente a la costa. Pero hay que atenderle sanitariamente, hay que atenderle dándole un techo, dándole comida, haciéndole una pequeña inspección médica. Hay que gastar dinero de nuestros impuestos. Lógicamente y sin ningún tipo de cuestionamiento. Pero el señor Abascal viene aquí a cerrar una cosa que se llama Congreso de Inmigración Ilegal e Islamismo en Europa. Y habla de defender la frontera. Y cuando habla de defender la frontera, no dice de defender la frontera solo con alambradas de espino, sino con algo más, ¿no? Y que además no entiende cómo se van a nacionalizar a 15.000 menores no acompañados que ya nos acompañan en este país. También habla del incidente que ha pasado este fin de semana, que no sé si lo habrán oído, que ha llegado una patera voladora. Una patera voladora es un avión que iba, creo que de Casablanca a Turquía, y que pues dentro del avión dijeron, ay, es que me ha dado un infarto, que me estoy muriendo, que hay que derivar el avión a un aeropuerto para que atiendan médicamente a una persona. Pues era mentira, pero aterrizó en Palma Mallorca. Y de Palma Mallorca salieron corriendo 20 y tantas personas magrebíes, de las cuales no hay noticias, de 12 creo que se han escapado. A ver la policía qué va a hacer, porque también la policía cada día tiene más recursos para detener a estas personas. Tendrían que hablar ustedes con algún policía que ha estado en equipos antidisturbios, el miedo con el que trabajan. Pero bueno, el discurso de Santiago global, de Santiago Abascal es muy global y tiene mucho calado en la población nacional. Y encima, pues, habla de que las élites globalistas, y cuando se refiere a élites globalistas son la izquierda radical que tiene dinero, quiere convertir a Canarias en la T1 Terminal 1 del aeropuerto de Barajas, del tráfico ilegal de seres humanos. ¿Es mentira lo que está diciendo señora Abascal? Pues yo creo que no. Pero que Europa quiera convertir al gran intercambiador, o a Canarias en el gran intercambiador de Europa en cuestión de inmigración, eso se puede intentar solucionar de una manera que no sea sembrando el odio en las personas que vivimos en Canarias, sembrando la crispación, calentando a la masa contra el débil, que al final son los migrantes ilegales que están en territorio canario, y que generemos esa xenofobia, esa inmigración fobia, que al final sale, porque es que es innegable que sale, porque empezamos, es que el problema del discurso político radical es que, si es hábilmente manejado, genera 52 escaños. Y veremos a ver si nos genera más. Porque el problema existe. ¿Y dónde están el resto de formaciones políticas? Unas diciendo, es que Vox tiene un discurso incendiario y violento. Es verdad. Pero ¿y usted qué hace para contrarrestar eso? Generar otro, ¿no? Para que haya equilibrio de discursos radicales. Pero ¿dónde está la solución al problema? ¿Quién está atacando el problema de verdad con la intención de solucionarlo? ¿O aquí hay mucho vago viviendo del problema? ¿Y hay mucho político mediocre ganando votos por el problema? A lo mejor van a tener razón los que decían, y nos hacíamos eco en estos micrófonos hace un par de semanas, que la inmigración no se ve como un problema social, sino como un negocio. A lo mejor alguna de esas ONG que trabajan para solucionar el problema de inmigración y que tantos voluntarios hacen un trabajo maravilloso, los que manejan esas ONG no les interesa que acabe el problema, porque de ello viven, y viven bien. Y si sumamos X en un lado de la ecuación y Y en el otro lado de la ecuación, y hablo de discursos radicales de derechas que se generan con odio hacia los inmigrantes, y el discurso radical de tolerancia absoluta para mantener a un montón de vagos trabajando. No hablo de los voluntarios, no hablo de las personas de Cruz Roja, no hablo de las personas que trabajan atendiendo, sino los que gobiernan, los que manejan esos dineros públicos, que no llegan realmente en su 100% a atender ese problema, sino que se va en un porcentaje muy elevado en trámite, en personas que no se ponen el chaleco rojo de Cruz Roja para atender a los inmigrantes, ni se ponen esos buzos para ir en salvamentos marítimos a recogerlos en las pateras, ni van en los aviones oteando a ver dónde están las lanchas neumáticas. No, están en sus despachos, con sueldos importantes. ¿Qué tienen que estar trabajando para qué? Para arreglar el problema. ¿Tienen intención de arreglarlo? Bueno, pues ahí les dejo mi reflexión, que intentaré ser positivo hoy, pero tela, ¿no? ¿Por dónde vamos? La Palma tampoco nos ayuda. La Palma tampoco nos ayuda porque, a pesar de que el volcán está un poquito más calmado, no está en una erupción muy, muy, muy potente, sigue teniendo lava que vertir en las coladas, aunque, insisto, no va aumentando la destrucción, que ya bastante ha destruido. Está a punto de superar las 1.000 hectáreas de terreno afectado en sus coladas. Ha destrozado más de 280 hectáreas de cultivo, ha desplazado a 7.000 personas de su residencia, de las cuales a 2.000 les ha arrancado la vivienda o si no una construcción. Tenemos 3,1 kilómetros de frente, 53 kilómetros de perímetro, 73 kilómetros de calzadas destrozadas. Los colegios siguen cerrados, con atención online a los chavales, que no sé si tendrán los medios adecuados para, después de una pandemia, después de un año lectivo complicado, ya van dos cursos complicados, un tercer curso, pues va a haber daño en su educación que va a provocar todo esto, y que, a pesar que los vientos alisios están mejorando la calidad del aire, sigue habiendo mucha ceniza en el ambiente. Ahora estamos muy preocupados por unas partículas que se llaman PM10, que son de menos de 10 micras de diámetro, que se cuelan por todos lados. Hay buenas noticias en lo que es el tremor y lo que es el movimiento sísmico, pero ningún indicativo científico nos avala la esperada noticia de que esto va a tener fecha de caducidad en las próximas semanas. Está con menor intensidad, la lava va colando por las coladas actuales y no va destruyendo mucho más, pero la situación sigue siendo muy, muy complicada en La Palma y ya no tenemos repercusión mediática a nivel nacional. La semana pasada ya lo decíamos, esta semana tampoco y ni se les espera. Es decir, los periódicos nacionales ya no tenemos repercusión ni en los de papel ni en los digital. El foco se está apagando, son 51 días o 50 días de erupción y las noticias pues van a ir siendo repetitivas y bueno, pues a nadie le va a interesar dentro de nada. El señor Sánchez vino el viernes y nos dijo una cosa que para, bueno, quien quiera conformarse con eso que se conforme, ¿no? Pero me parece otro insulto más a la inteligencia de los que vivimos en Canarias y los que viven en La Palma. ¿Saben los que anunció, no? No sé si se los recordó el viernes, porque el viernes lo conseguí leer. Pues bueno, tan sencillo como la nueva medida del gobierno es que las ayudas que se vayan a producir, porque todavía no se han producido, ¿no? Pero las ayudas que se vayan a producir con respecto a las subvenciones por los daños provocados por el volcán van a estar libres de impuestos. Punto. Y final. Fin de la cita, que diría Rajoy. Es en serio, ¿eh? Y lo anuncia un presidente del gobierno en La Palma, en su sexto viaje. La novedad que trae es que las ayudas que lleguen, cuando lleguen, no van a tributar. Buah, es que de verdad, y nos quedamos tan a gusto. Es decir, preocúpese de traer el dinero a las personas que lo necesitan. Preocúpese de atender urgentemente, que llevan 6 semanas, para 7, son 7 cerradas ya. Y no han visto un euro del Estado. Han visto el dinero de la solidaridad de las personas, de los palmeros, de los canarios, incluso de los españoles. Pero usted no ha traído ni un euro, ha traído promesas. Y de verdad, ¿usted cree que le ha dado una alegría a alguien que ha perdido su casa, a la que le ha dicho hace 3 semanas que le va a dar como máximo 30 y poco mil euros, que esos 30 y poco mil euros no van a computar en su declaración de la renta? ¿Usted cree que le importa a alguien? Pues usted vino aquí a decir eso. No defraude a la gente que le ha votado, señor Sánchez, que ya a los que no le votaron ya los defraudó, pero a los que le han votado no los defraude. Sea solidario de verdad y empieza a mirar por las personas que están siendo dañadas por el volcán día tras día y que no tiene fin. Bueno, poco más que decirles, ¿no? Lo que sí parece ser, que me da vergüenza decir estas cosas, ¿no? En la situación en la que están los habitantes de La Palma. Ahora resulta que algún espabilado saca y dice que solamente hay que ir al banco a pedir que dejen de cobrarle la hipoteca, que le van a dar 6 meses de mora. ¿Saben ustedes lo que es la mora? No es que le perdonen la cuota, sino que no le van a emprender acciones legales porque no paguen 6 cuotas de la hipoteca. Y se queda tan a gusto. Una casa que está enterrada debajo de 10 metros de lava, dice un espabilado que no se preocupen, que no hay que pagar la hipoteca, que dejen de pagar la hipoteca 6 meses, que no le van a quitar la casa. Pues si ya se le quita el volcán retrasado mental. ¿Pero no tiene usted vergüenza de decir a una familia que ha perdido su casa, que le quedan 10 años de hipoteca, que puede estar 6 meses sin pagarla, que no se la van a quitar, pero no se le cae la cara de vergüenza? Pues esas son las noticias de las ayudas que llegan a La Palma. Yo decía esta mañana cuando empezaba que era triste lo que tenía que contarles, pero ¿se lo imaginaban? De verdad que es difícil echarle sentido del humor a esto, y mira que lo intento, ¿eh? Pero bueno, seguimos con otra reunión importante de nuestros políticos, relativamente barata, ¿no? Porque estaban allí 14 alcaldes, el director general de carreteras del Gobierno de Canarias, el presidente del Cabildo, el vicepresidente del Cabildo, el director de carreteras. Vaya, que una hora de trabajo de esa gente vale más que lo que usted y yo ganamos juntos en un año, ¿no? Pero bueno, estaban ahí solucionando el problema. ¿Qué problema estaban solucionando el jueves por la tarde? Los atascos de la TF5, la movilidad de los ciudadanos del norte hacia Santa Cruz. Y nos empezamos a reír, porque esto es un chiste, ¿no? 32 años de atascos. Bueno, pues no se preocupen ustedes, que ya entre todos lo van a arreglar. Porque van a sacar una circunvalación de la laguna, ¿eh? Que va a convertir la autopista en una rambla. Y el Padre Ancheta se va a empezar a hacer ya el tan esperado anillo ovni que se va a generar allí para que la gente que va a la universidad pueda ir caminando y que no afecten los pasos de peatones. Eso se va a arreglar ya con unos pocos millones de euros de su bolsillo y del mío. Y además, que se están gastando 45 millones en el cierre del anillo por la parte de Santiago del Teide. Pero es que además se está preparando un proyecto de San Juan de la Rambla a ICO. Pero es que además los alcaldes no se lo creen. Y no pasa nada. Y seguimos un año más. Y José Manuel nos informa todas las mañanas que desde el Portezuelo a La Matanza estamos parados. Podemos ir viendo el paisaje o pintándonos la raya del ojo. Pero esas horas que gastamos en esas colas y ese deterioro del medio ambiente de esos coches arrancados, ¿le preocupa a alguien? ¿Alguien ha valorado cuánto vale una hora de cola? Porque la hora de una persona en jornada laboral vale dinero, y en jornada de asueto también, y de vacaciones también, y de descanso también vale dinero. O solamente pensamos en eso. Pues nada, celebrar que de Cuay 41 quesos españoles, no, canarios, dentro de los galardonados en la 33 edición del Cheese World Awards en Oviedo. 18 más premiados que el año pasado, porque el queso canario, que se quite lo bailado, es que está buenísimo. La pena es que no tengamos suficientes cabras y suficientes ovejas y suficientes vacas como para seguir haciendo este maravilloso queso que hacemos, pero ya va siendo hora que lo pongamos en valor. Tenemos un producto estrella que deberíamos de ponerlo en valor y empezar a cobrar lo que realmente vale. Pues 8:30 ya de la mañana y se me ha ido el tiempo. Quería contarle alguna cosita más, pero bueno, vamos a ver si podemos ponerle un poquito de humor porque las cosas van mal. Leopoldo Pérez, creo que lo tenemos al otro lado del teléfono. Don Leopoldo, buenos días.
Buenos días, don Diego. Caramba, le noto bajo hoy, ¿eh?
Sí, sí, es que la verdad es que contarle a los oyentes las cosas que uno lee a veces cuesta. No, intento ponerle sentido al humor, pero es que a veces cuesta, Leopoldo, te lo digo en serio. Y lo de este fin de semana y lo que se nos viene encima, pues es que además, a lo mejor es porque uno tiene ya arrugas y peina cana, que ya viene de Arara. Y la experiencia a veces te quita la positividad, ¿no? Dices, oye, es que estoy, por aquí ya hemos pasado y sabemos lo que viene, ¿no? Y es el desprecio absoluto al bien común.
Pues sí, comparto esa opinión y quizás es eso, porque en el caso mío ya no tengo ni canas que peinar, pero y alguna arruga. Pero sí, veo que el hombre es el único animal que tropieza infinitas veces con la misma piedra.
Cierto. Pero bueno, Leopoldo, intentemos hacer pensar a nuestros oyentes, que generemos una masa crítica de personas con opinión y que realmente usemos la democracia para lo que sirve, para castigar a las personas cuando no hacen las cosas bien, con retirarle nuestro voto. Sí, poner el listón un poquito alto, exigir que la gente miren por nosotros. No más, y no es una cuestión de ideología, es una cuestión de sentido común, de mirar como seres humanos que somos, de eliminar un poquito el egoísmo y ser simpáticos con los problemas de los demás. Y el problema colectivo es el que es, tío. Ya está bien de mirar por el ombligo de uno.
Pero el problema, Diego, es que no solamente en España, sino en casi todo el mundo, nos hemos vuelto más egoístas, no miramos sino nuestro ombligo, nos hemos radicalizado, hemos perdido algo fundamental, que es el espíritu crítico como sociedad que avanza, entendiendo que la única manera y que se ha demostrado, aunque bueno, lo que estoy diciendo sí entraña cierta contradicción, no soy ajeno, ¿no? Pero cuando más hemos avanzado como sociedad es precisamente en aquellos países, en aquellas regiones en donde se ha impuesto un sistema democrático de gobierno. Y eso va en relación a lo que estábamos hablando, en que precisamente en una democracia los que tienen el poder no son los elegidos para gestionar ese poder, sino los que tienen el poder, y eso tenemos que ser cada uno conscientes de eso, somos nosotros, la masa, el pueblo, que tiene que velar por los intereses no individuales de cada uno de las personas que integran esa masa, sino de la sociedad en general para poder avanzar. Porque es la única manera. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en vez de tener un pensamiento crítico, digamos, general por el bien común, ya sé que este término a algunas personas no les gusta porque suena a comunismo, pero
vamos. Porque suena lo que tenga que sonar, Leopoldo. Sí.
Nada más lejos de la realidad. O sea,
pero que suena lo que suene, Leopoldo. Bien común es bien común. Sí. Si suena a comunismo, que le den.
Exactamente, sí. El interés general, como quieran denominarlo. Y se ha tornado a el interés particular de cada uno de nosotros. Y esa es nuestra ruina como pueblo, nos hace más débiles y nos hace menos influyentes en la gente que tenemos que elegir. Y el problema es que hacemos, nos radicalizamos y solamente vemos lo que nos dice que más nos cae simpático. Y eso es nuestra debilidad. O sea, tenemos que ser, incluso yo diría que la gente está más cercana ideológicamente a la opción que gobierna en cada turno democrático, son los primeros que tendrían que ser más críticos, los primeros que tendrían que exigir, pero eso no se ha visto, no se ve así. Es más, no está de moda ser rebelde.
No está de moda, no, cuidado, no se puede ser rebelde. Yo no conozco a una sola formación política en donde se tenga libertad de expresar lo que uno piensa.
Yo tampoco.
No conozco ni uno.
Coincido totalmente con usted.
Hay que dulcificar.
No hay libertad.
Hay que dulcificar el discurso para no señalarte. Es decir, en el momento que tú levantas la mano en una reunión y dices, yo no estoy de acuerdo con el que manda, mira lo que ha hecho Sánchez con Susana. Pues, mira lo que está haciendo Casado con Ayuso.
Le prometo que son los ejemplos que iba a poner. O sea, no se entiende, no se oye al crítico dentro de la formación, se le aplasta. Y eso es denota, primero, falta de cultura democrática y el empobrecimiento radical de cualquier grupo que actúe así. Es que yo he tenido suerte en la vida, y tanto en la familia como en el trabajo, siempre se ha primado la crítica y siempre se ha escuchado al crítico en mi familia, y vuelvo a repetir, y he tenido la suerte que en los trabajos en donde he estado se prima y se escucha al crítico, no se le aplasta. Y por eso, está mal que yo lo diga, pero en donde yo he estado, pues la verdad es que con ese principio que no es impuesto por mí, obviamente, ¿no? Sino por la gente que tiene responsabilidades, se avanza. Y eso es fundamental desde mi punto de vista.
Es vital, vital para el futuro de cualquier sociedad. Pero bueno, vamos a hablar cinco minutitos, aunque sea, de explicarle a nuestros oyentes qué es eso de la incineración. ¿Qué tan de moda está en la última semana con respecto al tratamiento de los residuos sólidos de la isla de Tenerife? Que creo que ayer me lo proponías, miré lo que me mandaste y es interesantísimo, ¿no? Pasa que, bueno, no sé si tendremos tiempo de volver a explicarlo o poder explicarlo claramente.
Claro. Bueno, pues si no lo retomaremos, porque esto va a seguir dando que hablar.
Va a seguir, nos va a acompañar.
Sí. El Foro de No Incineración, precisamente de Tenerife, ha sacado un informe que pueden consultar en su página web sobre el tratamiento de residuos. Hablan de la incineración, de la pirólisis, de la gasificación.
De recomendada lectura. Foro de Incineración, sí, de Tenerife.
Sí, sí, muy, muy, muy recomendable la lectura, en donde se nos informa que eso es lo que no hacen los políticos. Eso es lo que no hacen los políticos. ¿En qué consiste la incineración y las distintas formas de incineración? Y dan en una pieza clave para mí. El problema de la gestión de los residuos está en no generar residuos. Eso es lo principal.
Economía circular, reciclada. Tenemos que ir por ahí, no preocuparnos por quemarlos, sino por reutilizarlos, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y por aprovechar, en el caso de la incineración, ¿vale? Por aprovechar hasta el último momento los recursos que puedan salir de esa incineración, ¿no? Afortunadamente, porque yo tengo ahí el corazón un poco partido, ¿no? Porque sé que el problema es el que tenemos, mirar para otro lado es estúpido, y tenemos que buscar una solución. Pero la primera solución tiene que pasar por generar menos residuos y por aprovechar luego la parte que se puede aprovechar de esos residuos, en el sentido de material que se puedan reciclar, que bueno, que lo estamos haciendo, bueno, yo creo que no de una manera óptima, como puede ser el vidrio, el plástico, el papel, incluso se hace muy poco reciclaje de la materia orgánica, y después está por reutilizar adecuadamente, sin especulación, y aquí añado yo un punto clave, sin especulación, esos productos. No, es súper complicado. Pero ¿qué es lo que...? Miren, en Alemania, yo siempre pongo como ejemplo a Alemania porque es uno de los países en donde hay un mejor nivel de vida, y es porque funcionan de una manera más lógica y consecuente, incluso con el medio ambiente, ¿no? En Alemania se cobra, en vez de tener una tasa de basura que depende de cada ayuntamiento que estés y demás, se cobra por la basura que uno tira. Es decir, en la basura se pesa. Entonces, si yo tiro más basura, si no reciclo, evidentemente, además, si no reciclo, me castigan, me multan y además me cobran por la basura que genero. Eso es una manera de incentivar el reciclaje y el no consumo. Pero para eso nos tienen que ayudar las industrias y también los gobiernos, ¿no? En el sentido de, ustedes han ido a comprar a veces al supermercado, yo qué sé, un kilo de tomates y ese kilo de tomate viene ya envasado en cartón, en plástico. O sea, eso no es lógico. Además, encarece el producto y complica la puesta en el mercado y genera muchos residuos. Pues, señores, pues en vez de coger el pack de tomate envasado con cartón y plástico, pues lleve usted una taleguita. Que se ha olvidado eso de la taleguita. Yo no sé si ustedes recuerdan la talega esa que tenían nuestras madres o nuestras abuelas, del trocito de tela muy bonita. Yo lo sigo utilizando, ¿no?
La talega del pan. Ibas a comprar pan con la talega.
Exactamente.
Eso
¿no?
sí me acuerdo yo de chiquitín.
Claro, claro, pero es que es una cosa sencilla y que va en beneficio de todos. No entiendo, ¿no? Entonces, pasa por ahí. Y después por utilizar, por ejemplo, el compostaje. El compostaje de la materia orgánica es muy importante, que no se está haciendo prácticamente en ninguna isla en Canarias, porque yo creo que no interesa, ¿no? Ese es el problema, ¿no?
Leopoldo no dice en el año 96 una planta de compostaje en el PIS de Árico.
Bien.
Que todavía está pendiente de ver.
Claro,
todavía está pendiente de ver cómo
claro,
funciona
yo le iba
eso.
A preguntar. Yo le iba a preguntar socorronamente. ¿Está funcionando?
Pero en el 96 se hizo la obra.
Pues es que estas cosas son las que no podemos entender, ¿no?
Bertresa se llamaba.
Claro.
Una sociedad que se inventó el Cabildo, que todavía está por ahí pululando, creo.
Bien, pero el problema es que si empezamos a consumir razonablemente, a aprovechar los residuos, porque tienen un valor. Es que tienen mucho valor, pues hacemos una sociedad mejor, con menos materiales tóxicos y que, vamos, empodera y enriquece nuestra sociedad. El tema de la incineración, además, si no se hace bien porque no se ha definido claramente cómo se quiere incinerar, pues tiene sus inconvenientes, ¿no? Si no se aprovecha la energía, porque cualquier tipo de incineración, pues se va desde los 300 grados a los 1000 y pico grados para incinerar los residuos. Sí, imagínense, ese calor se tendría que aprovechar para algo. Y después, el tratamiento efectivo. ¿Ustedes recuerdan en los años 80, 90, de los hornos crematorios de residuos sólidos, los PIRS, que había sobre todo en algunas islas, ¿no? Bueno, yo creo que prácticamente en todas, en donde se veían esas chimeneas que no se filtraban los gases adecuadamente, que estaban precisamente, además, en las medianías de las islas, en donde se contaminaba toda la masa arbórea de la zona, incluso, vamos, producciones agrícolas, concretamente en Mazo, en la zona de Mendo, también en la zona de Mazo, donde había uno de los hornos estos crematorios, en donde se contaminaba toda la flora. Y después, ¿qué se hacía con esa ceniza? Los materiales inertes que se generan de la combustión de los residuos son también muy peligrosos, porque no solamente en los gases que se emiten, si no se tratan adecuadamente, pues contaminan todo, incluso en algunos lugares se puede dar hasta la lluvia ácida que acaba con toda la flora. ¿Qué se hace con esa ceniza? Se metían aparentemente en unos hoyos supuestamente impermeabilizados, pero que me gustaría saber cómo están a día de hoy, si realmente son impermeables, contaminando, ya les digo, que se hacían estos hornos en las medianías, contaminando todo el nivel freático del horno hacia abajo, o del depósito de ceniza hacia abajo, porque no, realmente no estaban impermeabilizados como debería ser. Entonces, si aprendemos de los errores que se cometieron en los años 80 y 90 en Canarias con los PIRS, pues me parece que, bueno, que puede ser una solución. Pero previamente tiene que pasar por esa reducción de la generación de residuos que hacemos pues los ciudadanos. Y para eso hay que ponerse a ello. No, lo fácil no es genero toneladas de basura al día y las quemo y ya está. Y sin saber muy bien cómo y para qué. No, hay que, a mí lo que me adolece, por lo menos lo que nos han transmitido desde el Cabildo de Tenerife hasta ahora, es una falta de información. Y yo quiero pensar que ellos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer y no caer en estos errores que estamos cometiendo, que estamos comentando someramente, ¿no? Sino que está todo bien pensado para que no se generen más problemas de los que se solucionan, ¿no?
Pues Leopoldo, hoy le recomendamos a nuestros oyentes que busquen la página de No Incinerización de Tenerife, creo que es wordpress.com. Sí. Y hagan el favor de leerla, porque le van a dar muchísima más información de toda la que le han dado, y le van a dar nuestros políticos sobre qué hacer con los residuos sólidos que generamos en las Islas Canarias, y en concreto en la isla de Tenerife. La semana que viene, si todos nuestros oyentes han hecho su tarea de leérselo, se lo volvemos a recordar.
Sí, y sobre todo, Diego, vamos a empezar nosotros con nuestra responsabilidad social también, invitar a nuestros oyentes a que rechacen todo aquello que lleve demasiado envoltorio.
Por supuesto, llevamos tiempo diciéndolo. Si fuera posible que lleváramos botitos de cristal para llevar el gel, el champú, el detergente y todas esas cositas, en vez de tanto bote de plástico. Y bueno, lo primero que tú acabas de decir, ¿no? Que compremos la fruta y la verdura de una en esas bolsitas biodegradables, que no tengamos que echar después echando a la basura tanto envoltorio de cartón y plástico que nos presentan en la estantería de los supermercados. Leopoldo, la semana que viene más.
Pues sí, señor.
Un abrazote
buena
grande.
Buena semana para todos. Buena
Cuídense
semana.
Mucho.
Venga.
Gente Radio, tu día.
Ocho y 48 minutos de la mañana, es el momento de darle la bienvenida a estos estudios a don Sergio Siverio, presidente de la Asociación Diversa, y además responsable de un proyecto muy importante para el norte del Eje Tenerife, que se llama Proyecto Red Asterisco, con el que vamos a conversar los próximos minutos para precisamente conocer este proyecto que creo que es de vital importancia para el futuro de la isla. Muy buenos días, don Sergio.
Buenos días, don Diego, ¿qué tal?
Muy contento de verte aquí y de hablar de lo que queremos hablar, que no es otra cosa que el proyecto Red Asterisco y de tu fundación, bueno, asociación, no es una fundación, Diversas, que es la responsable de llevarlo a término, de llevarlo a práctica, de ponerlo en que sea una realidad, ¿no?
Bueno, el placer es nuestro, encantadas de estar por aquí, de contar con objetividad y rigurosidad sobre un proyecto que está beneficiando a muchas personas y del que participan ayuntamientos de toda la isla de Tenerife.
14 ayuntamientos del norte de Tenerife, y hace muy poquito tiempo en el Ayuntamiento de Tabas se hizo la primera reunión de seguimiento técnico del estado en el que se encontraba. Vamos a empezar para explicar qué es el proyecto Red Asterisco.
Sí, mira, el proyecto, bueno, la Red Asterisco es una iniciativa que está incluida dentro de un proyecto que ejecutamos desde Diversas, desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, que es un proyecto de acompañamiento psicológico y social para las personas LGBTI del norte de Tenerife y sus familias, que financia el Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz. Y el objetivo un poco de esta actividad, que es una actividad incluida dentro de ese gran proyecto que viene mejorando la vida de más de un centenar de personas LGBTI, y no solo personas LGBTI, sino también sus familias, ¿no? Familias de personas jóvenes LGBTI que están en un contexto en el que, pues, por cualquier motivo se encuentran en una situación de vulnerabilidad en el reconocimiento de su orientación, de su identidad, o incluso las familias que desconocen o que en buena medida sienten una cierta situación de rechazo a veces también por la orientación.
Una vez es una cierta
y una vez es más, pero nosotras creemos que más que culpabilizar a esas familias, lo que intentamos hacer es acompañarlas en su proceso vital, porque igual que lo necesita la juventud LGBTI, también a veces la familia tiene que pasar por ese proceso de aceptación, y en el fondo los resultados son muy positivos. Pues dentro de esa intervención psicosocial activa que tenemos con un equipo multidisciplinar de 6 personas que trabajan en nuestra entidad, que tiene la sede en la calle de la Verdad del Puerto de la Cruz, también pusimos en marcha un espacio de coordinación en red de todos los ayuntamientos, porque nos dábamos cuenta de que la disparidad de acciones que se hacían en un municipio y simplemente separadas por un barranco, llámese como quiera ese barranco, era muy muy diferente, y que había municipios de esta zona, de este norte de la isla, que las personas que nos escuchan conocen muy bien, que no habían hecho prácticamente ninguna acción en materia LGBTI, y otros que estaban mucho más avanzados. La intención sobre todo era llegar hasta el último rincón de Tenerife, desde el barrio de Genovés a La Vera, pasando por Palo Blanco o Aguamansa. Quiero decir, queríamos llegar a todos esos puntos, y para eso lo mejor es acompañarnos de las instituciones locales que trabajan de alguna manera y que tienen un compromiso, independientemente del color político, fíjate, un compromiso por los derechos del colectivo LGBTI. Lo sumamos en junio del año pasado, el 29 de junio se constituyó esa red, y ahora, pues, unos meses después hemos tenido la primera reunión de coordinación técnica en la Orotava.
¿Y cómo va? ¿Cómo va el proyecto? ¿Está siendo efectivo? ¿Se están consiguiendo los logros que se perseguían?
El proyecto está yendo, que ya es importante porque antes no había nada. Por tanto, eso ya nos causa mucha felicidad y la parte activista de nuestra entidad, que somos las personas que formamos la asamblea de la entidad, la junta directiva y cuestiones similares, estamos muy contentas porque nunca en la vida nos imaginamos, junto con otros compañeros activistas, yo tenía 18 años cuando empecé a ser presidente de la entidad. En mi vida me imaginé que pudiéramos llegar a tanta gente. El objetivo era muy modesto, era muy humilde, era intentar generar espacios seguros para personas LGBTI que se encontraban muy solas en este norte de la isla. De ahí a poder tener, en mi vida me lo imaginé, pero en mi vida, y estoy convencido que esto pasa con el resto de personas de nuestra entidad que están currando, que están en la parte activista de nuestra entidad haciendo lucha efectiva por los derechos del colectivo. Nunca nos imaginamos tener a 6 personas contratadas, estar llegando a 31 centros educativos del norte de Tenerife, con 14 ayuntamientos adheridos a un espacio de coordinación institucional en red, ser referencia de alguna manera de la isla, y no solo de la isla, sino de muchos otros espacios en la defensa de los derechos del colectivo, y también llegar a muchas personas y cambiar la vida a tanta gente. Cuando tú ves el trasiego de personas que pasan por diversas cada tarde y que de alguna manera, con esa tensión psicológica, con esa tensión social, con esa tensión socioeducativa, les estás cambiando la vida, en buena medida se te quitan de encima muchas historias pasadas de la LGBTI-fobia y del odio que sufrimos y que en buena medida siguen sufriendo muchas personas a causa también, no cabe duda, del discurso del odio que la extrema derecha y muchas otras organizaciones neonazis están propagando en nuestro país y que tiene efectos directos en lo que sufrimos como personas LGBTI, ¿no?
¿Cómo os acercáis a estos colectivos? Es decir, me acabas de nombrar que habéis visitado 31 centros educativos, es decir, dais conferencias en los centros de primaria, en los centros secundarios, a través de las AMPA, o simplemente con los alumnos, le transmitís que trasladen a su familia que existe esta posibilidad. ¿Y son las propias personas que se encuentran discriminadas las que se acercan a ustedes?
Efectivamente. Los servicios que nosotros tenemos se trasladan mayoritariamente por el boca a boca. Más que un taller o más que algo que hagamos en redes sociales o cuestiones similares o una cuña publicitaria, lo que fuera, se traslada por el boca a boca. Muchas personas LGBTI que han pasado por la entidad y que de alguna manera son conscientes de los beneficios que les reporta y que pues pasa a otras familias y al final se va haciendo esa cuestión. Hacemos talleres en los centros educativos. Tenemos ese ámbito de actuación en todos esos 31 centros educativos y tratamos en ese momento no tanto de contarles nosotros cuestiones relativas a la diversidad, que es lo que ellos están acostumbrados a hacer en clase, y hablarles de la diversidad como cuando les hablan de cualquier otra cuestión de las materias, de matemáticas o de lengua, de cualquier cuestión. Les tratamos de dar la palabra en relación con la LGBTI-fobia que se sufre en el aula, el acoso escolar, que son datos probados, quiero decir que no, son datos.
Innegable y preocupante, Sergio. Porque va increciendo, y a mí eso, yo tengo, ya te comentaba el otro día, chavales desde 13 años a 27, y me preocupa mucho porque he visto una involución en el trato de la juventud y de la adolescencia a este problema, donde hay una discriminación por LGTBfobia importante hoy,
sí.
En los institutos.
Y veamos en la involución, que es un dato que es cierto, a pesar de que hay muchos negacionistas de esta LGBTI-fobia, negacionistas a los que nosotros simplemente les invitamos a pasar un día por un centro educativo y escuchar cuántas veces en un patio de un instituto, del IES Puerto de la Cruz Teleforo Bravo, del IES María Pérez Trujillo, del IES Agustín de Betancourt o de cualquiera de los centros educativos de secundaria o de primaria del norte de la isla o de cualquier espacio que se menciona la palabra maricón en términos despectivos, pues hay muchos, ¿no? Entonces, pues fíjate, lo que...
Y peores cosas, ¿eh?
Y mucho
peor. Y peores cosas. Yo he visto bullying a una persona simplemente porque parece.
Claro, es un...
Porque parece.
Discriminación por asociación, que es lo que...
Etiquetas lo que se le ponen a los chavales muy jóvenes.
Sí, efectivamente, ¿no? La expresión de género, una expresión de género no normativa, salirte de la norma, hace que habitualmente tengas que asociarlo a una orientación sexual, cuando mayoritariamente, yo siempre lo digo, ¿no? Yo creo que a mí me empezaron a ejercer LGBTI-fobia contra mí y yo ni siquiera sabía que era una persona LGBTI. Entonces, es muy potente lo que se sufre. Y los datos son tremendos. O sea, de las personas LGBT entre 15 y 29 años, un 43% se ha planteado el suicidio y un 17% ha intentado suicidarse. Quienes nos escuchan tienen hijas, hijos, hijes, tienen personas, infancia y adolescencia, y estoy convencido de que independientemente de su orientación sexual, lo que menos querría es que sufrieran. esas familias se acercan a nuestra entidad porque conocen y están muy desesperadas por un recurso. No hay día que no recibamos una llamada de esas familias que nos dicen, es que no lo entiendo. Y es normal, permítanme que les diga, es normal que no lo entiendan. Son momentos diferentes, son culturas diferentes, son procesos educativos incluso distintos. Pero lo que tratamos de hacer es darle herramientas, recursos para que esa persona se sienta bien. Y creo, humildemente, que a lo largo del tiempo la familia va descubriendo y va abriendo su mente, que es algo muy complicado en este momento de político incluso en nuestro país, porque ese odio tiene causas, ¿no? Y a mí no me importa solamente constatarlo, que lo constato. El problema es que nosotros estamos caminando contracorriente en nuestra entidad y lo que hacemos en los centros educativos, porque mientras que nosotros hacemos eso, ellos por la tarde encienden la tele y ven un señor que se llama Santiago Abascal, que se sube a la tribuna del Congreso de los Diputados y que dice que hay personas que por la tributación feminista se va a querer cambiar de sexo, o que llega el hormiguero a las 8:30 de la tarde en un canal de televisión y plantea que los homosexuales solo pueden adoptar en el caso de que ningún heterosexual quiera adoptar a ese niño, que es como basura. Y me va a permitir, cuando ve esto, es normal que se reproduzcan determinadas actitudes y comportamientos en la clase. Lo que no es consciente esta persona o otras personas que ejercen la LGBTI-fobia y que tienen un altavoz y un micro público, es que eso causa un daño tremendo y tiene un efecto multiplicador que nosotras tratamos de combatir.
Y además, lo que me da muchísimo miedo, no es que aparezca un personaje como el que tú acabas de nombrar diciendo disparates en televisión o en los medios de comunicación nacionales. A mí lo que me preocupa es que haya personas de la sociedad que compren ese mensaje.
Claro.
Eso es lo preocupante. Y hablabas de una cosa muy importante, que es el acompañamiento no solamente a la persona que sufre la LGTBI-fobia o que sufre la discriminación en su centro, sino también el acompañamiento a la familia.
Claro.
Porque a veces la discriminación está hasta en el entorno familiar.
Efectivamente, ¿no? Hay una cuestión muy importante. Cuando, por ejemplo, se ha planteado un debate muy potente en algunas comunidades autónomas, que por suerte en Canarias está cerrado porque el gobierno de Canarias y las instituciones también locales, ¿no? E insulares, ¿no?, se han posicionado muy claramente con la importancia de la educación en diversidad. En otras comunidades autónomas como la región de Murcia, nuestras compañeras de la región de Murcia o de la Comunidad de Madrid han visto cuestionadas, o en Andalucía, la intervención en los centros educativos con un consabido PIN parental que ha intentado implementarse en estos lugares, y es un problema porque claro, cuando esto se da en las familias, cuando en las familias se está reproduciendo determinados roles y estereotipos, yo ya no solo voy a cuestionar desde un punto de vista político, digamos, que yo estoy en contra de planteamientos LGBTI-fóbicos que van en contra de los derechos humanos, al igual que cualquier otro derecho humano, contra las personas racializadas, migrantes, con discapacidad y o diversidad funcional, cualquier cuestión. Eso fuera de toda duda, porque para mí es un mínimo común que si se traspasa esa barrera, se traspasa cualquier barrera posible y hay que defender los derechos humanos. Pero al margen de eso, pensemos que hasta una persona con una familia que no respeta su orientación, que no respeta su identidad, una persona que convive en una familia que es auténticamente, pues no solo neoliberal desde un punto de vista económico, es que es conservadora y digamos, niega los derechos del colectivo. Hasta esa persona puede ser LGBTI, puede ser lesbiana, gay, trans, bisexual. Y hasta esa persona última, hasta ese último niño, niña, niñe, hay que llegar. Hasta esa última persona adolescente hay que llegar, porque lo que no vamos a hacer es generarle una vida en la que, por escuchar las declaraciones de sus padres y seguir ese contexto, al final lo que sientan es un sufrimiento. Su orientación sexual no va a cambiar. No va a cambiar porque escuche planteamientos LGBTI-fóbicos. Lo que va a hacer es tener miedo de decirlo. Cuando su padre y ella, por poner una mujer, ¿no?, ven en junio que es el orgullo y se celebra alguna manifestación en Madrid, su padre o su madre lanza el típico comentario LGBTI-fóbico, lo único que está generando no es cambiar su orientación sexual, porque no va a cambiar. Lo que está generando es un dolor que va a impedirle ser libre.
Y miedo.
Y claro, se habla mucho de la libertad, Diego, pero la libertad hay que ejercerla. No es solamente repetirla como un mantra, hay que ejercerla, y hay que ejercerla con un valor impresionante, y las familias deben ser espacios de libertad. Eso es lo que intentamos dar.
Sergio, nos volveremos a ver en este espacio, en esta radio, que ya sabes que está abierta para todo lo que quieras informarnos, porque este proyecto va a seguir acompañándonos y va a seguir avanzando. Pero hoy no quisiera acabar sin que le comentaras o transmitieras a través del micrófono dónde se pueden poner en contacto con ustedes, personas que se hayan visto identificadas, tanto chavales o personas adolescentes, como familias que también no sepan cómo gestionar algo que no debe ser un problema, pero que hoy por hoy es un problema.
Pues nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos muy activas tanto en Facebook como en Twitter como en Instagram, y luego claro, como estamos en este norte y es bastante accesible, pues en el Puerto de la Cruz, en el edificio donde se encuentra la Escuela de Música y la Casa de Juventud, ahí estamos atendiendo en horario de mañana y de tarde también, porque estamos haciendo jornadas
extensivas
de sol a sol en el trabajo, porque por suerte hay mucho trabajo, por suerte, no tanto por suerte porque exista LGBTI-fobia, sino por suerte porque estamos brindando también el servicio de forma gratuita a todas las personas LGBTI, anónimo y confidencial también, en el sentido de poder pues no tener que revelar o visibilizar tu realidad, que hay veces que la gente sigue teniendo mucho, mucho miedo. Ahí nos pueden encontrar en la calle de la Verdad número 19, y estoy convencido que alguna de nosotras seguro que conoce alguna activista que está en Diversa, nos puede contactar y somos muy accesibles en esa lógica. Yo también, Diego, encantadísimo de estar aquí en Gente Radio, de que se informe con objetividad, rigurosidad sobre este proyecto, porque creo que las personas oyentes que nos escuchan, que todas las personas que escuchan Gente Radio y que están hoy ahí, de repente han pensado en alguien de su familia, en algún amigo, amiga o amigue que conocen y que es lesbiana, gay, trans o bisexual, y estoy convencido de que no solo por ser diversa, sino que de alguna manera nuestra sociedad se ha enriquecido más por estar aquí en Gente Radio, por contarlo y por existir, porque exista un medio de comunicación libre y plural y porque exista una entidad que está trabajando por la mejora de los derechos del colectivo.
Y que intentemos entre todos, con nuestro granito de arena, normalizar una cosa que no debería haberse desnormalizado nunca y que no demos un paso atrás en lo que se ha conseguido durante tantos años y que tan en riesgo está en los últimos tiempos, de verdad.
Ahí estaremos, con la mano levantada, tratando de defender los derechos hasta el último minuto.
Pues Sergio, un placer, y que no sea la última. Que
no
aquí
será.
Cada trimestre o así tienes que venir a decirnos, vamos avanzando. 6 personas disponibles para todas a través de la proyecto Res Asterisco, de Diversa, para atender esta necesidad en todo el norte de Tenerife. Felicidades.
Volveremos y muchísimas gracias, Diego.
Gracias a ti. 9:06 es el momento de darle la bienvenida a su programa, a su día, a doña Flora Marrero. Muy buenos días, Flora.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Que no son pocas, cada día son más, Flora, te lo digo en serio. Yo
claro.
este fin de semana me ha asustado porque me han parado por la calle 2 veces. Dice, ¿usted es de la radio?
¿Por la
digo,
voz?
Sí.
¿Por la voz?
En una caja de un supermercado. La cajera dice, ¿usted es de la radio? Digo, sí, dice, es que tiene una voz inconfundible. Digo, vaya, pues la voy a tener que cambiar poco a poco, porque esto que me conozcan a mí. Pero no me ponía cara,
bueno,
fíjate.
Pero bien, eso es una buena noticia.
Es una buena noticia.
Nunca mejor dicho, ¿no?
Y una responsabilidad, que saber que hay personas al otro lado del micrófono que están escuchando lo que uno dice, pues hay que hacer ejercicio de responsabilidad a ver lo que dice. Y esta mañana estaba un poquito triste. Hoy ya me he ido poniendo un poquito más contento, porque la última entrevista que hemos tenido con Sergio, pues me ha llenado de alegría el saber que hay personas que trabajan por el bien común. Y bueno, pues no solamente con el objetivo de ganarse la vida, que es muy digno, ¿no?, de ganar dinero y poder pagar llenar la nevera, sino porque tienen interés en el bien común. Yo quería comentarte una cosa a ti hoy, porque no le he comentado en la primera de la mañana porque tenía reservado para ti. No sé si sabes, porque como últimamente estás muy desvinculado de la política autonómica, que el señor Clavija ha estado en Telde este fin de semana con 90 cargos de coalición canaria, y ha dicho cosas que para mí son importantísimas, y no te lo dice un nacionalista de pro, sino una persona que ahora coincido en algunas cosas de las que dice Clavijo y quiero saber tu opinión. Dice que Canarias se siente nacionalista, que eso es un hecho. ¿Tú estás convencido de que Canarias se siente nacionalista?
A ver, yo lógicamente sigo en el partido, además como militante activa, llevo la Secretaría de Igualdad a nivel insular y en el Comité Local de la UNE, ¿no? Otra cosa que no soy cargo público, pero nacionalista hasta la médula. Yo siempre pienso, siempre lo he pensado, que ser nacionalista es pertenecer a la tierra y defender la tierra en la que vives, ¿no? El terruño en el que vives. Y te lo digo yo, que nací en Venezuela. Y más cuando vivimos en un territorio fragmentado con 7 islas, donde lo que nos une es el mar. Y ahora cuando hemos visto pues lo que ha sucedido con el volcán, hemos dado las personas que vivimos en Canarias, no solo las que nacimos, sino todo el que vive en Canarias, un ejemplo de nacionalidad al exterior. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? En Baleares han dicho, ¿no?, que ellos, impensable que si cualquier cosa pasa en una isla, en Mallorca o menor que yo, ellos hubieran dicho, somos Baleares, pero nosotros siempre decimos, somos Canarias. Y de hecho, hay un montón de eslogans por ahí donde dice que La Palma somos todos, eslogans que nos ponen los pelos de punta. Y el entender la tierra, el defender la tierra frente a todo lo que sucede, porque además no es comprensible si no vives aquí, si no vives en un territorio fragmentado, cuando tú le dices a una persona que vive en la península, pues que tú tienes que coger un avión, pues a lo mejor para ir a ver un familiar, para ir a un concierto, un cumpleaños, una boda o al médico. Y eso es la cosa más normal porque es la vida diaria nuestra, ¿no? Para ellos le parece pues algo extraordinario. Como a lo mejor nosotros no los parece, pues coger un tren. Pero es que la realidad nuestra es esa. Y para mí eso es ser nacionalista. Yo sí estoy convencida que cuando se entienda que el nacionalismo es la defensa de su tierra, ganaría la vez. No es que va a ser más nacionalista, es que no nos queda más remedio sino ser nacionalista. Lo vemos con los presupuestos generales del Estado que se están debatiendo en este momento. ¿Cuándo hemos tenido unos buenos presupuestos para Canarias? Pues cuando ha habido una fuerza nacionalista en el Congreso y en el Senado, cuando los votos han sido necesarios y entonces se negocia. ¿Se acuerdan cuando decían que, cómo era, que Coalición Canaria se dedicaba a pedir? Pues claro,
es que eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Pero fíjate, Clavijo decía una cosa que yo comparto completamente, que si ha habido un momento político en la historia de Canarias y en la historia reciente más, en la que se necesita una Canarias unida y una Canarias nacionalista, es ahora, fíjate tú. Confirmo pues mire, que yo estoy de acuerdo con Clavijo. Aunque su ex socio de gobierno, Román Rodríguez, dice que canarismo, autogobierno y progreso, en el diario Punto Este, recomiendo la lectura del articulito del señor Román Rodríguez, no entiendo. ¿Cómo él puede hablar de canarismo, autogobierno y progreso cuando él es el responsable de la fragmentación total del nacionalismo canario?
Y mire, yo le voy a poner un ejemplo de lo que tenemos que hacer ahora en los próximos meses, que nos viene un problema gravísimo, gravísimo para la población en general. Es que ya estamos viendo los primeros indicios que ojalá quede en eso. La amenaza de desabastecimiento que tenemos en esta tierra por la crisis de los contenedores. Esta mañana yo escuchaba en un medio de comunicación donde hasta diciembre más o menos vamos a escapar, pero después, como siga progresivamente el desabastecimiento, por ejemplo, en los productos cárnicos no vamos a tener pollo, no vamos a tener carne vacuno y lo que vamos a tener es cerdo, porque España es la primera exportadora de cerdos, pero el resto de la carne pues va a haber una crisis. Y lo estamos viendo, es decir, hay un montón de empresas, de pequeñas empresas, pues desde los talleres de mecánica, los temas de informático, que no están llegando los repuestos, no está llegando la mercancía. Antes para comprarte un coche, pues no sé, porque soy muy mala, pero si digo miento, pero lo digo, pues a lo mejor tardaba un mes en que te lo dieran, pues ahora tarda 5 o 6 meses, porque además no es rentable. Eso es vivir en Canarias. Y ahora, en esto, o hacemos un frente común o vamos a tener un problema grave de desabastecimiento en los próximos meses. Que aquí no tenemos industria que nos podamos autoabastecer. Entonces, eso es un problema grave. Otro problema grave que tenemos en este momento es el tema que hay, que tenemos una guerra. Tenemos una guerra a 30 minutos en avión, que es la guerra que hay en este momento entre Marruecos, entre Argelia y el Sáhara, con drones. Entonces, y esto es un tema muy peligroso, unido al tema de la inmigración irregular que sigue viniendo en patera. Y ya no les digo el tema del volcán, que la isla va a tardar una media de 15-20 años para recuperarse. Solo limpia la ceniza, imagínense. Y después, pues, volver a revitalizar la industria, que la gente, en la medida de lo posible, vuelva a tener una rutina, una vida normal. Y todos estos temas, yo no estoy viendo que se están hablando de eso con la gravedad que los tenemos en este momento. Y para mí todo eso...
Es una encrucijada, Flora, pero yo a mí me gustaría saber tu opinión. ¿Tú crees que el nacionalismo canario, como tal, se va a poder unir y hacer frente a esta crisis presentándole a la ciudadanía canaria un proyecto atractivo e ilusionante? ¿O vamos a seguir en esta merienda de negro unos contra otros?
Yo lo he dicho muchísimas veces y el partido lo saben además. Creo que no va a quedar más remedio, sino que los nacionalistas nos unamos, que no nos va a quedar más remedio. Y no puede ser una unión solamente de cara a acuerdos electorales, tiene que ser una unión de partidos políticos.
Mire, no te dice uno que no es nacionalista, pero yo no soy nacionalista en absoluto, soy autonomista por encima de todo, porque creo en la autonomía como una buena administración pública, pero como originalmente se había planteado en los años 80, no como se ha desarrollado hasta el siglo XXI. Pero ahora es el momento en el que en Canarias pensemos que
nos ponemos todos a mirar para allá. El nacionalismo, estimado Diego, el nacionalismo nos estamos moviendo en el Estado de la Autonomía y en el marco de la Constitución Española no es incompatible para nada. Si lo que estamos hablando es que lo que queremos los nacionalistas es las máximas cotas de autogobierno. Y si hay que dar un paso más, pues ya lo decidirá el pueblo. Pero de momento lo que queremos es las máximas cotas de autogobierno. Eso es ser nacionalista.
Me va a abrir un huequito que igual voy a ir yo para allá, ¿eh? Y además otra cosa que ha dicho y otra cosa que ha dicho Clavijo, que también me encanta, es que Canarias se construye desde el municipalismo. Pero es que es una obviedad, Flora, pero no es así.
No, pero es una obviedad, pero lo digo de es una obviedad que la gente no lo entiende. Es decir, es una obviedad. Yo fui concejal de servicios sociales y al final cuando tú dices la PCI, cuando ya estás en un ayuntamiento, la PCI es la ya le pones cara a quien necesita la PCI y cuando es la prestación de desempleo, pues ya, yo recuerdo por ejemplo un matrimonio que tenía una tienda, pues con la crisis no tuvo que cerrar y tuvieron que venir clase media por primera vez a servicios sociales y venían avergonzados porque tenían que venir a servicios sociales y tenías que hacerle entender que eso era un derecho, que para eso es el estado de bienestar y que cuando se entra a servicios sociales no siempre se entra a pedir porque les daba vergüenza hasta el hecho de entrar, ¿no? Porque los vieran, pues mira, a lo mejor tú puedes entrar para pedir, yo que sé, una ayuda para una persona mayor. Entonces cuando intentas disfrazar, porque no siempre que entras a servicios sociales para pedir ayuda, sino para otras cosas. Entonces, pues bueno, pues ya pues se le quitaba un poquito el pudor, pero el municipalismo es la base, es la estructura. Tenemos más de 8.300 ayuntamientos en Canarias, en el Estado español, y es la estructura. Es como la familia, es decir, los ayuntamientos, los países se sostienen por la familia, con los diferentes modelos de familia que tenemos, ¿no? Porque es el apoyo, lo estamos viendo en La Palma. Si tú no tienes esa persona cercana, que a lo mejor puede ser hasta un vecino, esa persona cercana, que tengas ese apoyo inmediato, ese círculo que te apoye de manera inmediata, el país se desmorona completamente. Y por eso digo que es una obviedad, pero esa obviedad no la entiende la gente. Y vamos a poner otro ejemplo. Es cuando intentan dar ayuda a través de la administración autonómica, cuando siempre se dice, no, tienen que ser los ayuntamientos lo que den las ayudas directamente, porque conocen a la persona, conocen su... Inclusive, pues hay situaciones, porque la pobreza tristemente es estructural, y tristemente la pobreza en muchas ocasiones se hereda, y entonces ya vas conociendo hasta varias generaciones. Servicios sociales ya se va por la cuarta generación, tristemente, en algunos casos.
Sí, de profesión pobre, que se llama, ¿no?
Claro, y además ahora se está dando un nuevo fenómeno que nunca se había dado, que son los trabajadores pobres. Es decir, eres trabajador, tienes una nómina, pero tienes que seguir recibiendo ayudas sociales porque no te da, o porque tienes una precarización en el tema de los contratos. Si tú tienes una hipoteca y tienes un contrato para 3 meses, 4 meses, tienes para pagar la hipoteca esos meses, pero claro, esos meses después, como sabes que tienes un contrato de 3 meses, tienes que ahorrar para cuando no tengas.
Pues sí.
Entonces, es decir, esta reunión que hubo el sábado pasado es fundamental, sobre todo para tomar conciencia, no a nivel de partido, porque estamos totalmente concienciados. De hecho, pues todos los presidentes de gobierno nacionalistas han salido de los municipios. Estoy hablando desde Hermoso, que fue alcalde, Adán Martín, que fue concejal, y Paulino, lógicamente, y Fernando, que fue alcalde también. Es decir, nosotros tenemos ese modelo de abajo para arriba, que es el que creemos, ¿no?
Pues creemos más de uno también en el Flora. Y hoy te digo que hoy solo voy a recordar a una persona muy cercana a Fernando Clavijo para que todas las cosas que dijo el sábado en Telde la apunte en la libreta de no olvidar, que cuando tenga la responsabilidad de gobernar Canarias, que yo creo que lo tendrá dentro de no mucho, a lo mejor no para el 23, pero sí para la siguiente, si sigue estando de sheriff, y si no él, cualquiera de Coalición Canaria, que recuerde estas palabras que dijo, porque a mí me ha convencido, siempre y cuando las lleve a la realidad.
Yo antes dije que era una obviedad y lo reitero, pero ese es el ADN de Coalición Canaria. Por eso es importante que siempre esta reunión, porque se haya una vez más transmitido estos mensajes, el ADN de Coalición Canaria. Nosotros somos un partido que siempre hemos partido desde abajo hacia arriba. Esa es la grandeza. Y el ejemplo, mire, los presidentes de gobierno que hemos tenido, lo que acabo de poner el ejemplo, Hermoso fue alcalde, Ada Martín, concejal de urbanismo, Paulino, alcalde, Fernando Clavijo, alcalde.
Te has olvidado de uno, te has olvidado de uno, mala, te has olvidado de uno. Román Rodríguez también fue presidente de la Comunidad Autónoma con Coalición Canaria.
Sí, pero no fue concejal, me refería
que ya ese ya es el Esquirol.
No, pero no, como además yo le tengo muchísimo respeto.
Y yo. Pero no fue concejal ni alcalde.
No, me refería a eso, yo digo coalición, me ponía el ejemplo de Coalición Canaria, es verdad que él fue presidente con Coalición Canaria, después ya nos puso los cuernos, pero en cualquier caso...
Puso más de los cuernos, yo creo que eso es poco.
Pero que no fue alcalde, me refería actualmente, ¿vale?
Pues Flora, ¿qué te digo? Vamos a seguir hablando del futuro de Canarias en las próximas semanas y, oye, yo sé que tienes buenos amigos en coalición, aprovechar en la época de oposición para ofrecernos a los canarios un proyecto ilusionante que necesitamos alguno.
Vale, pues nada, pues un placer hablar en Gente Radio como todos los lunes.
Pues un besito, Flora, hasta la semana que viene.
Vale, gracias, adiós.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues bueno, llevamos un tiempo compartiendo aquí estudio con nuestra siguiente invitada, que además es la jefa de la sección que identifican ustedes con esta melodía tan maravillosa. Muy buenos días, Olga Sánchez.
Muy bien, Diego. Genial que avanzamos.
Ojalá, poco a poco.
Sí, ojalá en estos temas de igualdad podamos decir también en breve que hemos visto cambios. Te decía la anterior, en el último programa, que es interesante, hablábamos de echar la mirada atrás para recordar esos hitos, esos logros, las cosas que hemos conseguido las mujeres que nos hacemos llamar feministas, porque a veces si no miramos para atrás nos creemos que todo nos vino hecho y que hay mucha gente que cree que ya hemos llegado a un momento de igualdad. Yo, igual que tú, creo que eso no es así. Por eso, recordar, te lo he dicho alguna vez, mi abuela nació en 1920.
Todo lo que han conseguido esas mujeres, sí. Todo lo que han conseguido.
Sí, sí. Cosas básicas que están en la hemeroteca, que están en los libros. Ella nunca pensó ir a la universidad porque ni siquiera era algo que se pudiera pensar. El acceso a la universidad aquí en Canarias, pues todavía mucho más, era una cosa de hombres y no hace tanto tiempo.
De hombres y de hombres ricos. Encima.
Además, porque el estado de la desigualdad, lo decía el compañero Sergio, además van sumando cosas, el poder adquisitivo, por supuesto, tu raza, tu religión, tu origen, todavía van aumentando esa brecha o esa desigualdad sumada al hecho de ser mujer. El derecho al voto, lo hablamos la última vez, el tanto trabajo de mujeres que hicieron posible que pudiéramos decidir, porque hemos sido relegadas en la historia a un segundo plano y son las feministas las que consiguen el derecho al voto. El acceso al mercado laboral, hasta hace nada, nos llamaba la atención ver una mujer conduciendo una guagua o accediendo a las Fuerzas Armadas. No hace tanto, tú tienes que acordarte mucho.
Las primeras guardias civiles eran objeto oscuro del deseo, porque la gente dice, una guardia civil vestida de... una mujer vestida de guardia civil. No, no, es una mujer guardia civil.
Sí, por supuesto. Y no hace nada.
Hace nada, nada.
Y fueron feministas las que lucharon para esa igualdad. En esa línea también, la igualdad salarial, la igualdad para poder conseguir puestos de responsabilidad. Todo esto ha sido un proceso, una rueda que ha ido muy despacio, y que se nos olvida a veces. Y te digo esto, y seguiré nombrando cositas, porque a veces en las tertulias te dicen, pero muchacha, que es mentira, que se puede conseguir cualquier cosa que una mujer, y siendo verdad, es mucho más difícil. Por eso, mirar la vista atrás, para las que vienen ahora, para esas niñas tuyas, para las mías, le den valor a lo que estas mujeres han conseguido. El feminismo, de todas maneras, ahora está enfocado en otras guerras. Ya no hay un solo feminismo único que busque un
bueno,
fin.
Bueno, yo discrepo contigo. Sí hay un feminismo único. Lo que hay es gente que con el nombre del feminismo van por una guerra que no va a ningún lado.
Ahora mismo, teóricamente, lo han diferenciado en dos grandes...
Pero hay que quitarle el nombre. A los que no están en la dirección correcta hay que quitarle el nombre de feminismo. Hay que ponerle otro.
¿Sabes
lo
para
que no ensucien la historia?
Que quizás no... Yo no soy capaz de decir cuál es la dirección correcta, porque no me encuentro en la piel de algunas mujeres que tiran para el lado, digamos, más extremo. Me cuesta mucho juzgar sin haber caminado...
Te entiendo, te entiendo.
Entonces,
a mí me cuesta trabajo porque encima yo no he padecido, lo he visto y he tomado conciencia del problema, pero no he padecido esa discriminación, ese escalón por debajo, ¿no?
Claro.
Pero lo he visto y si no eres consciente es porque no quieres ser consciente, porque ha existido y existe.
Es que de partida somos diferentes, porque yo soy una
mujer. Pero es que eso no hay que perderlo. Es decir, la diversidad, la primera diversidad es entre hombres y mujeres. Hay que defender la diversidad.
La igualdad.
Pero desde la igualdad.
Sí, sí.
Como hablaba serio, es decir, él tenía, claro, su fundación se llama diversa. Pues la diversidad es fundamental para el crecimiento
de
la...
existe entre los hombres... También
y no hay que negarla,
ellos.
Claro, entre
y
todos.
Y entre las mujeres, pues, por supuesto. Y las diferencias entre hombres y mujeres, algunas genéticas, otras biológicas, otras por...
mentales, también las
hay. Sencillamente, por donde te hayas criado, puede serlo también así, existen y, por supuesto, hay que aplaudirlas. Imagínate, chiquito tranque, todos iguales. O sea, eso sería...
aburrimiento.
Aburrimiento.
Total.
Absoluto. El poder de decidir sobre ti misma... Otro hito del movimiento feminista. Antes, a mí me parece increíble, se lo cuento a una niña de 14 años, que es mi hija, y alucina que tu marido te tuviera que firmar para un préstamo.
O tu padre.
O tu padre, sí.
O bueno, tu hermano, si hubiera fallecido tu padre.
Yo
eso es, es que ha existido en este país en los años 50, 60.
Nada.
Es decir, hace cuatro días.
Sí. Y no fueron los hombres los que decidieron que esto cambiara,
Diego. No. Estaba muy bien como estaba.
Pues claro que sí.
¿Algún que otro vivía del trabajo de la mujer?
Alguno todavía no entiende que estos cambios se estén produciendo, pero porque...
Y hay algunos que no entienden cómo eso podía pasar.
También, afortunadamente.
Gracias. Porque afortunadamente. Yo a mí sí le digo, es que esto era... ¿Cómo? Sí.
A tus hijas.
A mí sí.
Ellas no lo entienden.
No lo entienden. Dice, ¿cómo va a ser eso? De papá pasaban a hermanos y moría papá, y de hermano pasaban a marido, pero no iban solas a ningún lado. No podían tener una cuenta corriente, no podían gastar dinero, no tenían tarjetas de crédito. Es decir, todo tiene que ir avalado con la firma de un hombre. Eso no, se me ponen los ojos como si fuera un dibujo animado.
Claro, y es que no estamos hablando de la Edad Media.
No, eso hace poco. Con lo cual es un logro que lo han conseguido nuestras abuelas y madres.
Sí. El hecho, además, de poder decidir romper un matrimonio, que eso podía ser una hecatombe familiar. Hay mujeres que bueno, me gustaría hablar un poquito después de lo que está pasando últimamente, que pones la televisión, cualquier noticia, cualquier periódico, con los datos alarmantes sobre la violencia en el ámbito familiar, o la violencia de género, la violencia machista, que la verdad que empieza a hacer esto que da miedo. Y me acuerdo de mi abuela en esas primeras veces que se veían esas noticias, que ella en su conciencia, en su formación decía...
¿Qué hace una mujer quejándose de esto?
No, algo habrá hecho.
No sé, que como cuando violaban a una mujer, no, es que iba vestida por la calle. Sí. Eso lo he oído yo en mi casa.
Bueno,
habrá que ver cómo iba vestida.
Yo lo he oído en el ambiente laboral. Recuerdo cuando la manada, ¿qué hacía esa chica a esa hora?
Hace cinco años.
Pues hacía lo que le diera la gana.
Lo mismo que hacían los de la manada, pues, pasárselo bien.
Lo que le diera la gana, que está en su derecho de hacerlo, porque vivimos en un país libre, en el que puedes estar por la calle a la hora que quieras, seas hombre o seas mujer. Pero esta mañana, esta misma mañana, oía yo una chica, en relación a esta última agresión brutalísima de una chavala de 16 años.
Es otra. Que son jóvenes, muy jóvenes.
Muy jóvenes, muy jóvenes. Y lo que contaban que le había pasado a esta chica es producto de una distorsión total de lo que puede ser el placer en una mujer. Es imposible que nadie pueda que nadie en su sano juicio pueda pensar que eso puede ser satisfactorio para ninguna persona, ya digo, ni hombre ni mujer. Pero sigue pasando, y sigue pasando mucho, y no se entiende que no seamos capaces de hacer llegar a esos niños. Nosotros, o sea, yo estoy convencida, lo digo, este programa lo dije en el anterior y lo diré en todos, que tenemos que llegar a esos niños en los colegios para explicarles realmente qué es la sexualidad femenina y qué es la sexualidad masculina, y el respeto absoluto que se tiene que tener del cuerpo del otro y de su capacidad de decir que sí o de decir que no. Todo lo que se salga de eso es una aberración y tiene que ser castigado. No estamos llegando bien a las políticas, porque es verdad que nos podemos sentar a hablar para tomar conciencia de lo que la mujer ha conseguido y contar, pero lo que pasa hoy en día, lo que es brutal hoy en día, son que a estas chicas de 16 años les esté pasando esto, que haya mujeres desaparecidas a manos de sus ex compañeros sentimentales, ex maridos o relaciones o desconocidas, porque hay hombres que creen que esto se puede hacer y que es impune.
Es tristísimo.
Muy triste.
Es tristísimo. Es tristísimo.
Y no lo estamos haciendo bien. No. Y es verdad que te pones a buscar en redes sociales o
el concepto de relación sentimental, afectiva, que tienen los chavales jóvenes está muy distorsionado. No solamente las relaciones sexuales, también la relación de amor. Es decir,
sí,
cómo funcionan como pareja.
Lo uno lleva
claro, claro,
a lo
claro.
otro.
Claro. Es una consecuencia,
sí.
Lo uno del otro, ¿no?
Pero son los modelos, Diego. Al final, lo que percibimos de la televisión o de las parejas o esa falsa...
Ahora empieza la Isla de las Tentaciones, edición 5, 4, 7, no sé qué edición es, pero lo vi ayer la publicidad, terrorífico, en un programa de tarde.
Puedes decir en el uno de los programas más vistos de la televisión.
Viva la Vida se llama, Viva la Vida.
Ah, sí, un magazine de esos
promocionaban,
de tarde.
Promocionaban a los concursantes. No sé si es un concurso. Yo lo voy a ver, te lo digo en serio, lo voy a ver. Porque yo me quiero enterar otra vez.
Yo creo que esta edición ya no... La primera es que era tanto... Yo en ese momento tenía un grupo de alumnos entre 16 y 29.
Total.
Y claro, lo hablaban en clase, sacábamos diálogo, hablábamos de igualdad. Y sacaban muchas veces este
terrorífico.
Claro, y tenía que verlo porque es que no sabía de qué me estaban hablando.
Yo no veía Mujeres, Hombres y Viceversa, no fui capaz de verlo, pero ya lo quitaron. Pero es que el sustitutivo es este. La Isla de las Tentaciones.
Bueno, de entrada, la estética es terrorífica, porque si hay que ser una mujer de esa manera para ser una mujer, yo no sé lo que soy. No sé en qué... No soy mujer.
Pero eso indica en qué valores le estamos inculcando a los chavales de lo que es una relación de pareja entre 20 y 30 años. Entonces, claro, yo digo, yo soy del dinosaurio del Pleistoceno. Es decir, no tiene nada que ver.
Pues no.
Ni construir una familia, ni el respeto, ni la libertad que una pareja debe tener entre ellos, la transparencia en la relación.
Es que van a engañarse. Van a engañarse.
Y
bueno, de 5, 4 se engañan. O sea que es verdad que no son relaciones sólidas. O sea, una persona,
pero son los modelos que siguen los chavales.
Exactamente, te iba a decir, estos 6 parejas o 7 parejas, desde luego no pueden ser representativas de lo que es la sociedad, porque distan bastante de la normalidad. Pero sí se tornan modelos de aquellos que todavía no tienen construida ese esquema sano, digamos, de las relaciones. Y ahí radica el problema. Es natural, se empieza a ver natural que tú hagas determinadas cosas, que trates a tu pareja como si fuera mercancía, de un lado y de otro, ¿eh? En este caso, casi que voy a hablar de igualdad, porque andan iguales. Ellos que
para un lado y para otro.
Por eso. pero no es el mensaje. Quizás nosotras...
Pero a mí sí me ha evolucionado, Olga, que hace... Bueno, no hace tanto. Hace poco en este país, que un hombre le pusiera los cuernos a una mujer estaba bien visto, y que una mujer se le pusiera un hombre era delito.
¿Delito?
Sí,
¿delito?
No es.
Era de las cosas que tenía la eliminación del adulterio, es que era un delito.
El adulterio es si la mujer engaña al hombre, el hombre puede engañar. Está bien visto, sí, el mal le gritaban años, tal.
Sí.
Eso no hay que ir a ver, cuéntame, años 70, sí. Años 80, es decir, estamos ahí al lado.
Sí.
Así que se han conseguido cosas, pero ¿por qué hemos frenado en esa consecución de objetivos tan importantes como los que se consiguieron en esa época?
Yo creo que los malos modelos y lo que hablábamos al principio, quizás si el objetivo del feminismo fuera uno solo ahora, la diversidad de las corrientes teóricas que se han hecho sobre el feminismo y algunas que no se conforman con el término igualdad, yo he leído feministas que quieren que este tiempo de pasado de supresión al género femenino se torne lo contrario, que ahora sean las mujeres las que estén por encima y que los hombres bajen esos tres escalones que históricamente hemos tenido las mujeres. Esta lucha para mí pierde
¿cuánto tiempo,
verdad?
¿Cuánto tiempo? Pues yo estoy dispuesto a afirmar eso. Pero si tiene principio y fin. Es decir, me dice, venga, yo no te puedo tener cuentas corrientes, ¿no? Me ponen en la cárcelcita. Venga, yo lo hago, pero vamos a acabar con esto.
Creo que es que en esa
vamos línea, a ponernos en igualdad.
Quizás no tenga fin. Por eso creo que la fuerza se va difuminando. No tenemos tan claro a dónde queremos llegar. Y eso, me acordé ahora de Pedro Molina, que es una persona ya fallecida, pero uno de los líderes más grandes que ha tenido La Laguna y el mundo rural, que decía que si no sabes dónde quieres llegar, es muy posible que te pierdas por el camino. Y efectivamente creo que eso es lo que le está pasando al feminismo actual. Muchos y muchas, porque creo que hay muchos hombres, como tú has manifestado en muchas ocasiones, que tiene claro que lo que estaba atrás no es lo correcto y que tenemos que llegar a una igualdad real y que podemos hablar con un hombre y una mujer en absoluta libertad de cualquier cosa y llegar efectivamente a cualquier fin, cualquiera de los dos formados, preparados, pero hay quien no. El patriarcado existe y hay muchos que están cómodos en él.
Sí. Y incluso una cosa, a mí me gusta que me rectifiquen y que me corrijan.
Maravilloso.
Porque me dan bastante. Yo tengo un hijo que me tiene crucificado. ¡Padre! Esto no existe, esto no se hace. Y es verdad, son cosas que uno tiene. No lo hace con intención de ofender. Pero yo lo entiendo, es que ofendo.
Pero las hacemos nosotras.
Entonces, que me corrígeme, no pasa nada porque me corrija. Porque yo estoy, oye, yo tengo 56 y me he educado en estas cosas que estoy contando, donde mamá no podía ir con un hombre porque era delito y papá podía venir satisfecho con la sonrisa de oreja, que era el ídolo del
normalizado,
bar.
Normalizado, sí.
Así que yo eso lo entiendo, que hay que volver a tratar. Oye, la semana que viene vamos a tratar más cosas, pero hay una cosa que quería comentarte, no sé si lo viste, porque yo eso de Viva la Vida lo vi ayer, lo vi por una cosa, porque hubo una señora que se casó con el Duque de Alba, que casi se suicida, casi se muere, casi consigue matarse, y era resultado que uno pensaba que era porque estaba deprimida, ¿te acuerdas? Que había, pobrecita mujer, tal, ¿no? Y resulta que es que había sufrido abusos sexuales por su psiquiatra, que era un psiquiatra famosísimo y con reconocido... a mí me crea un desencuentro tremendo. Primero, la ocultación de la verdad, las familias nobles y toda esa historia, que, bueno, que yo creo que me da un poco igual, pero es un poco oscuro. Lo que me preocupa es que ese psiquiatra esté todavía por la calle.
Yo vi esta semana el escándalo, que viene a hablar un poco de algo parecido en el entorno laboral, y me parece increíble que estas cosas, el Me Too, esos movimientos... tan terroríficos que pasaban y que pasan, Diego. O sea, esto... Bueno, hace poco un ginecólogo también, fue una noticia también muy sonada.
Pero no pasa nada, siguen por la calle.
No conozco el caso ese, si hay denuncias, si no, si qué ha pasado. Pues entiendo que la justicia tendrá que llegar a...
Pero meten a un desfalcador de Hacienda y no meten a un tipo de esto en preventiva.
Pues sí.
¿Eh? Es lo que yo me refiero. Decía un tipo que ha desfalcado Hacienda, ¿para qué no restituya prueba? Venga. Y para proteger a las víctimas, ese tipo no hay que meterlo en la cárcel inmediatamente, de preventiva.
La legislación, yo también veía esta semana que los sacerdotes pidiendo perdón por los abusos a menores, brutales que han habido, no sé.
Tantos años tapando eso. No es el problema que lo hagan, el problema es que lo tapen los amigos, los de al lado. Eso le...
Y en el profesorado también pasa, o sea, ha pasado y también se ha tapado colegios privados en Madrid. Sí. Recuerdo un profesor de educación física.
Pero mira, para acabar te voy a decir una cosa. A ver. Y no ha dejado de pasar.
No, bueno, claro que
porque
no.
Porque ahora me enteré el otro día que habían despedido a un tipo porque había denunciado que un inmigrante le había pegado, y entonces la asociación para la que trabaja dijo, es que estas cosas no se pueden denunciar. ¿Y qué hace? Oye, que un inmigrante le pegue a un cuidador no quiere decir que todos los inmigrantes le peguen a todos los cuidadores. Esas cosas hay que ponerlas donde hay que ponerlas.
Por supuestísimo.
Pues lo despidieron por denunciar. Había que taparlo, había que arreglarlo. Y a mí me recordó, digo, esto es como antes con los abusos sexuales de los niños. Un problema hay que denunciarlo. Sea, sí. Sea de un alumno, sea de un profesor, por hay que supuesto. Denunciarlo.
Pero Diego, pasa y se tapa.
Y se tapa.
Y se tapa porque socialmente... Todavía, ese sería un chico, sumamos la feminidad o el sexo femenino, el género femenino, a esa desigualdad. Y si denuncias, conseguir un trabajo después va a ser complicado.
Nos queda mucho, dice que está, no, ya tienen tarjeta de crédito y nos queda mucho, nos queda muchísimo, muchísimo. Pues Olga, ¿qué te digo? Que siempre es un placer estar un ratito aquí con la radio, qué pena que no se pueda alargar más, pero el tiempo en la radio vuela.
Pues muchísimas gracias y volveremos y seguiremos contando.
Toda la semana, si Dios quiere.
Todo aquello.
Un poquito de igualdad aquí en Gente Radio. Y de momento vamos a tomarnos una pausa con un pedazo de cantante. Man in the Mirror, Michael Jackson.
Muy bien.
Volvemos enseguida.
Saludos, Diego.
I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar bone, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Disregard a broken bottle top and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his way. Make the world a better place. Take a look at yourself and then make.
9:47 minutos. Muy buenos días, don Gregorio Dorta. ¿Cómo andamos?
Muy buenos días. Siempre positivo, siempre. El mundo del deporte no da otra cosa, sino sensaciones bastante positivas. Aunque hay resultados, la verdad que Diego atañe un poco la moral, pero en este caso tanto el Tenerife como el Lenovo Tenerife de baloncesto, pues la verdad es que nos están dando verdaderas satisfacciones. Recuerdan el Tenerife, si comenzamos a hablar de deporte, sobre todo de lo máximo en cuanto al fútbol en esta provincia de Tenerife, pues en estas dos últimas jornadas, en esta semana tres partidos, Diego, en estos dos últimos partidos, pues una victoria apabullante, se podría decir, frente a un equipo como el Burgos Cruz de Fútbol, 4-0 en el Estadio de Oro Rodríguez López, y este último fin de semana, el pasado viernes, mejor dicho, en la isla de Balear, de Ibiza, frente a un equipo que nos puso las cosas bastante complicadas, empate. El Tenerife, que está en la sexta posición de tabla clasificatoria, con un partido más menos que la Unión Deportiva Las Palmas, con 27 puntos que tienen los amarillos, pero si el Tenerife gana en el día de hoy al Girona en el Estadio de Doro Rodríguez López, pues nos colocaríamos en igualdad de condiciones que la Unión Deportiva Las Palmas, es decir, en la tercera o cuarta posición, igualados al conjunto amarillo, y estas posiciones ya son realmente para estar muy ilusionados.
Y a esta altura de la temporada, más todavía. El Lenovo fantástico, más, ¿no? Más. El Lenovo no falla.
Bueno, nos costó un poquito. Visitó el pabellón Santiago Martín, la hamburguesa muy conocida por ellos. Un equipo como el Andorra, 97-90, pero prácticamente todo el partido estuvo controlado por los jugadores tinerfeños. Lo más importante, una nueva victoria, el conjunto tinerfeño, que está en los 8 primeros de la tabla clasificatoria, con los objetivos a punto de cumplirse, de participar en esa importante competición a nivel nacional, que es la Copa del Rey. Yo creo que está todo dicho, ¿no? Al hablar de baloncesto en esta isla, porque hay que quitarse un poquito el sombrero y mirar lo que han hecho, sobre todo en la última década, los hombres del baloncesto en esta provincia de Tenerife.
Aplaudir el trabajo y seguir estirando de que sigamos ahí arriba. Y con respecto a las categorías inferiores y el nivel regional, ¿cómo andamos?
Pues en tercera división, los dos representantes de la zona norte de la Tenerife, el Vera descansó. En esta oportunidad le tocó jugar en el Argelio Tavares a la Santa Úrsula. Victoria del equipo que dirige Rubén García Luis por 2-0 ante un buen equipo como es el Marino, a pesar de que no están bien situados en la tabla clasificatoria, pero cierto es que un recién descendido de la segunda división B. Buen partido por parte de los chicos, como hemos comentado, del Santa Úrsula, que se escapan un poquito de meterse abajo en la tabla clasificatoria y se encuentran ya en zonas bastante tranquilas en esa tabla del Grupo Canario de la tercera división. En cuanto a la categoría preferente, peleas de vecinos, guerras deportivas por todos lados. Asistimos ayer al partido que se disputó en el Municipal de la Victoria, Atlético Victoria 1, Puerto Cruz 0. Consiguió el triunfo local ya en la recta final de este partido. Mejor estuvo el Puerto Cruz que el Atlético Victoria, pero ese tanto del jugador Emma hizo que los puntos se quedaran en el casillero del Atlético Victoria. Por otro lado, resultados para todos los gustos. Ahí estamos pendientes del Guancha, el Florida, que empató con la Unión Deportiva Codense en su campo municipal del barrio Rotavense. Yo creo que hay resultados para todos los gustos.
Pues don Gregorio, ¿qué le digo? Que se vaya usted recuperando y que lo quiero ver aquí en el estudio prontito.
Vale, vamos a ver si la próxima semana ya estamos presentes, vivos, como siempre, coleando desde este estudio, un poquito amargando la vida a nuestro compañero José Reyes, ¿no?
no te preocupes, Goyo, que se entiende. Lo que tienes que recuperarte y estar prontito por aquí, y seguir transmitiéndonos la ilusión y la alegría del deporte cada lunes por la mañana.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Gregorio. Pues dejamos el deporte a un lado y le damos la bienvenida a esta antena amiga que a partir de hoy quiero que considere su casa, a don Fernando Enseñat Bueno, diputado del Partido Popular en el Parlamento de Canarias y experto presupuestario, porque ha estado debatiendo en esa Cámara que nos representa a todos el futuro presupuesto que nos va a acompañar en el año 2022. Don Fernando, muy buenos días.
Buenos días a todos los oyentes de Gente Radio, y bueno, experto es mucho, por lo menos estudiamos los presupuestos y damos una visión de lo que creo que está bien, porque sí hay que decir las cosas que están bien, pero también hay que decir las cosas que están mal y que se pueden mejorar, siempre aportando soluciones y alternativas.
Pues yo quisiera conocer, y todos los oyentes de Gente Radio también, ¿cuál es la opinión del Partido Popular sobre el presupuesto que nos han presentado en el Parlamento de Canarias y que nos va a acompañar durante el año 22?
Pues miren, nosotros pensamos que no son los presupuestos que necesitan los canarios, las personas que nos están escuchando, para salir de la crisis económica, social y sobre todo de empleo que estamos viviendo actualmente en Canarias. Y no son los presupuestos porque a pesar que tienen 9.100 millones de euros, que esto se dice rápido, pero son 9.100 millones, el presupuesto más grande de la historia de Canarias, por lo menos el presupuesto inicial más grande, pues el propio gobierno te dice que no van a ser útiles para salir de la crisis, que van a ser unos presupuestos inútiles. ¿Y por qué le digo esto? Porque ellos ponen como referencia de estos presupuestos del 2022 los presupuestos actuales, los del 2021. Y ya estamos viendo que los presupuestos del 2021 están siendo completamente inútiles para salir de esta crisis. Un presupuesto, el del 2021, que el propio Román Rodríguez y este gobierno de Canarias presume de que se han gastado 10.200 millones de euros. Eso sí que le digo que es el mayor presupuesto de la historia de Canarias. 10.200 millones de euros. Y yo le pregunto, ¿qué problemas han resuelto a los canarios? Yo sé que existe la pandemia, pero la pandemia no puede servir de excusa porque en el resto del mundo, en el resto de España, en el resto de comunidades autónomas también hay pandemia. Y con 10.200 millones gastados en el 2021, ¿qué problema le ha resuelto a las personas que nos están escuchando? ¿Dónde están? ¿En el paro? Yo creo que no. Tenemos 270.000 parados. Muchas personas que nos están escuchando o están en paro o tienen un padre, una madre o un hijo en paro. Hay 60.000 parados más en el 2021. 52.000 empleos menos, habiéndose gastado 10.200 millones. El 64% aproximadamente de los parados son de larga duración. El 60%, y esto se dice muy, y esto es grave, no cobran ninguna prestación. ¿O en la pobreza? Pues no, porque tenemos 132.000 pobres nuevos durante el último año. La PCI, el ingreso mínimo vital, esto que es las ayudas a las familias más vulnerables, solamente llegan a 25.000. Hay 70.000 familias al que se le ha denegado. ¿Dónde están los 10.200 millones? En sanidad tenemos 120.000 canarios en lista de espera. Yo estoy seguro que mucha de la gente que nos está oyendo ahora mismo o tienen una prueba quirúrgica esperando, una operación, o una prueba diagnóstica, o están esperando a que le atienda un especialista o que le vea el médico de cabecera. Ahí tampoco están. O en ayudar a los autónomos, a las pymes, a los que generan empleo, a los que tiran de la economía de Canarias, tampoco están. Durante 2020 y 2021 han cerrado 10.000 negocios. Estamos esperando esas ayudas que prometen de 1.144 millones, que estamos ya en noviembre, y que muchos autónomos, muchas pymes las están esperando y que todavía no las han cobrado. Por lo tanto, el propio gobierno ya te está diciendo, si el espejo, si la continuidad de los presupuestos del 2021 son estos presupuestos del 2022, pues ya muchos nos tememos que van a ser completamente inútiles para salir de la crisis económica, social y sobre todo de empleo que están viviendo pues, los canarios. La Canarias real, esa Canarias que yo creo que desde los coches oficiales del gobierno no se conoce o no se escucha. Y luego a Marte, otra serie de cuestiones, por supuesto que sí.
Fernando, a mí me preocupa mucho, no sé si estoy en un error de planteamiento, que no estoy viendo realmente que haya unos presupuestos para el año 2022 donde se incida en reformar el PIB canario. Seguimos en la misma dirección que estábamos en los últimos años. No veo ninguna iniciativa valiente, no veo ningún proyecto que vaya a cambiarnos el futuro de Canarias, ¿no?
Mire, así es. O sea, no solamente tenemos 9.100 millones, sino que además vienen y están incluidos otros 600 casi millones de fondos europeos, que en teoría vienen a reactivar la economía y a cambiar el modelo productivo. Yo creo que si esta pandemia tenemos que aprender algo, es que no podemos tener todos los huevos en el mismo cesto. El turismo va a seguir siendo fundamental. Eso nadie lo va a negar. Es nuestro valor añadido de Canarias, es nuestra economía, nuestro motor económico. Pero no puede ser solamente el único. Tenemos que reactivar otros sectores. Tenemos que recuperar la industria, el comercio. Tenemos que las energías alternativas. Tenemos que abrirnos al mundo. Tenemos que ser ese realmente plataforma tricontinental de la que siempre hablamos, pero que nunca se pone en práctica. Tenemos que recuperar nuestro sector primario, que ha jugado un papel fundamental durante esta pandemia. Tenemos que volver a darle ese valor que siempre ha tenido. Y, desde luego, estos presupuestos no cambian eso, no cambian ese modelo. Ya le digo, es una continuidad del 2021. Por lo tanto, no vienen a cambiar eso. Pero es que si luego lo entras a analizar y le preguntas ahí, cuando hemos pasado esta semana hablando con cada uno de los consejeros, ves que lo que es todo nuestro entramado, nuestros sectores productivos, apenas se dedican el 4% de estos 9.000 millones. Ves que, por ejemplo, el comercio, una actividad fundamental en Canarias, todos nuestros pequeños comerciantes. Estoy hablando de tiendas, de peluquerías, de zapaterías. Incluso estoy hablando de zonas comerciales abiertas donde también están los bares, nuestros restaurantes. Es que de 9.100 millones solo le dedican 18 millones. De 9.100, 18 millones. ¿Cómo se puede salvar al comercio dedicándole 18 millones? ¿O es que el comercio no está pasándolo muy mal? Es que ahora mismo nos estará escuchando mucha gente que acaba de levantar la persiana, autónomos y pymes, que le garantizo que si usted saca el micrófono a la calle, usted y yo nos vamos a hablar con ellos, le van a decir lo difícil que ha sido este año y medio y lo solo que han estado de este gobierno de Canarias. Es que queremos hablar de la industria y nos dicen que aumenta el presupuesto un 30%. ¿Sabe lo que es eso? En dinero, en efectivo, en cash. Pues 4 millones más para la industria de Canarias. No decimos que teníamos que aprender de esta pandemia, que todo no puede venir de China, o no lo decíamos. Pues lo que habrá que hacer es potenciar nuestra industria aquí también y ayudarle a que se diversifique y a que se desarrolle. Pues son 4 millones más en un presupuesto de 9.100 millones. Pero que el turismo, nuestro principal motor económico, de donde genera el 60% prácticamente del empleo, el 40% de la economía en mi isla, que es Fuerteventura, el 80% vivimos del turismo, directa o indirectamente, pues apenas aumenta 15 millones con la crisis durísima de turismo que hemos vivido. Y además esos 15 millones ni siquiera los pone el gobierno de Canarias, vienen de Europa, vienen de los fondos europeos. ¿Cómo podemos diversificar nuestra economía cuando han cerrado 10.000 autónomos y pymes en Canarias, que por desgracia muchos de ellos no van a volver a abrir, cuando tenemos 18.000 negocios que lo están pasando muy mal, que están en esa actividad, cuando el comercio rural o el comercio de las ciudades lo está pasando muy mal y apenas dedicamos el 4% de los 9.100 millones? ¿Cómo no vamos a ser la comunidad autónoma con mayor tasa de desempleo? ¿Cómo no van a haber 270.000 canarios en paro? ¿Pero qué ilusión o qué futuro, qué esperanza les damos a esos canarios que están en paro cuando los que tienen que generar empleo no se les apoya, como son nuestros autónomos y nuestras pymes, en un presupuesto el mayor de la historia de Canarias?
Bueno, pero ahí hay cosas. Sí. Extensamente, llama muy claramente.
En lo que le he dicho y en los problemas que tiene.
Pero bueno, después de todo lo que me ha contado, ¿dónde están las bondades del presupuesto? Porque me decía al principio que había cosas buenas.
Pues mire, yo cuando siempre me pregunto qué es lo mejor de este gobierno, yo siempre digo, pues mire, yo espero que lo mejor esté primero por venir. Porque si lo mejor ya ha pasado, difícil. Pero bueno, si yo resalto algo, es la política de vivienda, el pacto por la vivienda en Canarias, un problema fundamental en Canarias. Un problema que todos los partidos hemos quitado a un lado los colores políticos y hemos firmado un pacto. Un dinero que viene tanto de la Unión Europea como también de fondos propios de la comunidad autónoma, que tiene que venir a construir 6.000 o a poner solución habitacional a 6.000 viviendas en Canarias. ¿Qué echo de menos? Que llevamos ya un año con este pacto de vivienda y todavía seguimos arrastrando, todavía no hemos empezado a actuar. ¿Qué echo de menos? Que hay una partida muy importante para ayudas al alquiler, y por ejemplo, mucha gente que nos está escuchando seguro que pidieron las ayudas al alquiler en mayo del 2020 y esas ayudas empezaron a pagarse en junio del 2021 y todavía no se han pagado. Pero si yo destacaría algo, yo creo que es el esfuerzo de todos por la vivienda y, por supuesto, y como no puede ser de otra manera, porque los canarios no nos lo perdonarían, el apoyo y la ayuda a nuestros hermanos de La Palma. Volcarnos con La Palma, con los momentos tan difíciles que están pasando ahora, pero sobre todo yo siempre digo, y cuando el volcán se apague, que Dios quiera que sea pronto, ahí es donde más tendremos que volcarnos para reconstruir La Palma. Y ahí, sin colores políticos, sin banderas políticas, todos tenemos que arrimar el hombro, y yo espero que por lo menos la oposición, nosotros en particular, lo estamos haciendo y lo vamos a hacer, y yo espero que el gobierno también se deje ayudar en ese aspecto.
Bueno, dentro de esos 9.100 millones de presupuestos en la de la comunidad autónoma hay una partida muy irrelevante porque cuantitativamente le faltan ceros, ¿no? Que son las ayudas que han mandado específicamente para el problema de la migración, de los 50 millones. Ahí hay que meter el avión que está buscando patera, los barcos de salvamento marítimo. ¿Para qué son esos 50 millones de euros?
Pues mire, eso es lo que le vamos a preguntar en este pleno a nuestra presidenta y portavoz Australia Navarro. Esos 50 millones que vienen del Estado a Canarias, ¿para qué son? Yo soy de Fuerteventura, como le he dicho, y conocemos perfectamente el problema de la inmigración porque llevamos 2 años sufriéndolo. Y sabemos perfectamente el abandono y la desidia y el parcheo que ha tenido el gobierno de España, pero también hay que decirlo, un gobierno de Canarias que ha mirado para otro lado con la inmigración en Fuerteventura, en Lanzarote y en Canarias en general. Ahora mismo nosotros, por falta de instalaciones, por falta de medios, por falta de que en 2 años que llevamos con este problema no se ha puesto soluciones, todavía tenemos inmigrantes en los hoteles, en unas zonas turísticas que están reactivándose, que están intentando recuperar el aliento, y todavía tenemos hoteles con inmigrantes, con 700 inmigrantes. Pero también, y esto también hay que decirlo, todos los días se producen tragedias en el mar, porque esto es un drama humanitario, y todavía el gobierno de España y el de Canarias, porque mira para otro lado, no le está poniendo soluciones. Hay que poner soluciones en los países de donde salen, hay que poner soluciones en los países fronteras desde donde vienen, hay que proteger, por supuesto, nuestras fronteras, pero también hay que poner soluciones en Canarias y en España. Y Canarias no puede ser un muro de contención, ni un lugar donde a cambio de 50 millones nos quedemos callados la boca, como está haciendo el gobierno de Canarias, y nos quedemos, por decirlo de una manera, como un campo de donde se encuentren los inmigrantes. No. Esto no puede ser, y desde luego, por lo menos en particular, eso no lo va a admitir.
Finalmente, con este problema que estamos intuyendo, porque realmente todavía no nos ha llegado o no lo estamos viendo realmente, vemos que la cesta de la compra sube, vemos que la gasolina y la electricidad sube, pero ahora nos advierten de que también se nos va a venir encima un problema de desabastecimiento. ¿Usted no cree que sería necesario que el gobierno de Canarias visualizara con dinero en efectivo el primar, el autoconsumo, tanto de sector primario como de energía, y eso tampoco se ve en el presupuesto del año 22?
Mira, otra de las razones por las que nos parece que estos presupuestos no son muy buenos presupuestos es porque son irreales, precisamente por lo que usted está diciendo, porque no recogen la realidad social y económica de la Canarias real, de las personas que nos están escuchando, que se está subiendo la cesta de la compra un 3% con inflación, que están sufriendo un incremento del precio de la gasolina, un incremento desorbitado del precio de la luz, en las facturas familiares un 40%, pero en los negocios, en las pymes, casi un 200% más están pagando de luz, que además la renta per cápita canaria, de los canarios, tiene una diferencial de un 20% con la media de España, y estos presupuestos no recogen esa realidad. Es peor, es que no recogen ninguna medida para atajar estos problemas que no son de futuro, que ya son reales, que ya los estamos sufriendo usted, yo y las personas que nos están escuchando. Y aún encima dicen que, oye, que el PIB en Canarias va a crecer a un 13% cuando todo el mundo está diciendo que eso no es así. ¿Y qué significa eso? Que si las previsiones de crecimiento económico no se cumplen, entonces no se van a cumplir las previsiones ni de ingresos ni de gastos. Y todas esas ayudas, todas esas partidas que presupuestan, luego no se van a cumplir. Y todas esas expectativas que generan, porque los presupuestos al final también son expectativas de mejorar la vida de los canarios, no las van a cumplir porque no están cumpliendo los ingresos que están presupuestando. Y además nos suben los impuestos, con la que nos está cayendo, con la subida de la luz, del agua, de la gasolina, de la cesta, de la compra, la caída de nuestra renta, aun encima este gobierno canario que dice que no le sube los impuestos, pues sí, le sube los impuestos a las familias, a los trabajadores y a los autónomos. Se lo sube el Estado y nos repercutirá aquí también en Canarias, con el voto a favor del PSOE canario, de Nueva Canaria y de Podemos. Pero también aquí presupuestan recaudar un 9,5% más. Y eso significa que ese 9,5% más, esos 200 y pico millones más que esperan recaudar, sale de los bolsillos de los canarios. Y lo que en particular decimos es, ahora que viene más dinero que nunca de Europa, ahora que tenemos un presupuesto que tiene muchos millones, ahora es el momento de bajar los impuestos a las familias, a los trabajadores, a las clases medias, a los autónomos. ¿Para qué? Para generar economía. ¿Para qué? Para que puedan activar el consumo, para que se pueda reactivar la economía y para que se pueda reactivar el empleo y para que así recaudemos más. Y además, lo que le digo siempre al señor Román Rodríguez, luche usted contra la economía sumergida, que somos la comunidad autónoma con peor dato de economía sumergida. Que paguemos todos menos, pero que paguemos todos para poder recaudar más.
Un día le cuento yo mi experiencia con respecto a la economía sumergida, y yo le digo yo que con los datos que usted ha dado de personas en el paro y de personas a nivel de pobreza que no le dan ni la PCI ni el mínimo vital, si en esta comunidad autónoma no hubiera economía sumergida, nos comeríamos los unos a los otros.
Así que... pues, mire, pues sí, es así, pero lo que tenemos que hacer es bajar los impuestos para que
la economía sumergida salga a la luz pública y pague impuestos.
Para que se active más gente, porque claro, cuando tú a un autónomo le dices también que lo está friendo impuestos, pues bueno, pero mire, yo le voy a poner un dato del paro que a mí personalmente, yo creo que al Partido Popular nos duele especialmente. Tenemos en Canarias casi 100.000 parados mayores de 50 años. Son padres y madres de familia, muchos de ellos nos estarán escuchando, que saben que cuando se quedan en paro les cuesta el doble encontrar empleo. Cuando no estás muy bien formado, cuando no eres mayor, cuando no quieren gente joven. Y a esas personas mayores de 50 años, que hay 100.000 en Canarias, hay que hacer un esfuerzo especial para ayudarles a que se vuelvan a insertar en el mundo laboral. Porque tienen hijos estudiando, porque tienen cargas familiares, porque tienen hipoteca, porque les cuesta el doble. Y esto se lo pido reiteradamente a este gobierno de Canarias, al Partido Popular, porque nosotros no nos olvidamos de ello. Y no hay partidas específicas para esos mayores de 50 años, como tampoco también han bajado al desempleo juvenil, a ese casi 54% de desempleo juvenil. Por eso es necesario activar el empleo, para activar la economía. Y para eso tenemos que ayudar a los que crean empleo, que son nuestros autónomos, nuestras pymes, nuestros comerciantes, nuestras industrias y nuestros sectores turísticos.
Pues don Fernando,
es una pescadilla. Si usted lo ve, es una pescadilla que se mueve de la cola. Si no activamos por la cabeza, para que se repercuta hasta la cola, volverá a reactivarse otra vez la cabeza. El problema es que este gobierno no lo está haciendo.
Bueno, pues don Fernando, ¿qué le digo yo? Que su análisis y el mío son parecidos, con lo cual sigo todo el día de hoy con un poquito de tristeza y melancolía. A ver si entre todos empujamos y sacamos esto para adelante. Cuando les toque a usted de gobernar, a ver si mejora.
Yo lo que sí puedo garantizar a las personas que nos están escuchando desde el Partido Popular, además de hacer el análisis de lo que no está funcionando, presentaremos una propuesta y presentaremos enmiendas para cambiar lo que no funciona. Por desgracia, este gobierno de Canarias no solo no sabe, sino que no se deja ayudar, no se deja asesorar.
Pues muchísimas gracias por dar la visión del Partido Popular sobre... Le decía que le agradezco mucho que dé la visión del Partido Popular sobre estos presupuestos, que bueno, pues no tienen toda la pinta positiva que nos gustaría transmitir, pero una visión más de estos presupuestos que nos van a acompañar durante el año 2022, y no sé si servirán para lo que tanto esperábamos que sirvieran, que era para reconstruir la economía canaria. De momento vamos a seguir, como bien dice don Fernando, en el espejo, mirándonos en el espejo del 2021, que no era un espejo del todo bonito de mirar.
Yo le digo, 10.200 millones, ¿dónde están? ¿En el bolsillo de la Canaria Real? Desde luego que no.
Don Fernando, hasta la próxima vez.
Desde luego que no.
Que le decía que bueno, hasta la próxima vez, que sea aquí en el estudio y nos conozcamos, que no nos conocemos, y eso hay que arreglarlo.
Eso hay que arreglarlo, claro que sí.
Un abrazo.
Un abrazo.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalán Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues 10 y 10 minutos de la mañana, aquí seguimos en el Puerto de la Cruz intentando tenerles informados, acompañarles, entretenerles y sobre todo hacerles pensar un poquito, que saben ustedes que es el vicio que tenemos aquí desde esta humilde emisora del norte de Tenerife que pretende ser referente. Pero por lo menos intentamos tener una pluralidad de opiniones y darles todas las versiones de la realidad que se pueda entender. Y que ustedes al final tomen su propia decisión de qué es la verdad, qué es la mentira, qué está tergiversado y qué no. Hace unos días yo me ponía en contacto con alguien de Coalición Canarias para preguntarle, oye, posicionamiento de Coalición Canarias con respecto a las prospecciones. Y me dijeron, no te preocupes, que nos interesa y vamos a mandarte una persona autorizada para que te explique cuál es el posicionamiento. Y tenemos aquí en los estudios a doña Rosa Dávila. Muy buenos días, doña Rosa.
¿Qué tal? Buenos días.
Un que placer. Vamos a hablar de eso y de todo lo que tú quieras hablar.
Encantada, como siempre, de estar con ustedes. Un placer.
Pues cuéntanos antes que nada, ¿qué está pasando con esas prospecciones, que ya no son prospecciones, sino son extracciones?
Efectivamente, son autorizaciones para que se sitúe todos tus oyentes. Marruecos está autorizando a empresas de otros países, Reino Unido, Israel, a hacer prospecciones, es decir, a extraer petróleo, gas, en aguas que, bueno, son aguas que en principio eran aguas que pertenecían al Sáhara Occidental. Como sabes, Marruecos en el último año ha ido dando pasos ante la timidez y la pasividad de España, uno de los primeros pasos que dio fue aproximadamente un año, fue sacar una ley, leyes en las que se apropiaba del Sáhara Occidental y también de sus aguas, lo que nosotros históricamente hemos llamado sí. las aguas canario-saharianas, ¿no? Con el famoso banco de pesca.
Donde hemos pescado tantos años.
Donde hemos pescado tantos años los canarios. Y bueno, pues como sabes, había un conflicto abierto para resolver que estaba en Naciones Unidas, pero unilateralmente Marruecos empieza a dar pasos para apropiarse de esas aguas. Además, en esa zona no está resuelta dónde está la mediana, es decir, la división de lo que es las aguas territoriales españolas, Canarias, con la división de las aguas del Sáhara Occidental. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Pues que ante la timidez, ante la falta de posicionamiento de España, que no ha recurrido esas leyes, sino que todo lo contrario, ha ido como quitándole importancia, Marruecos se ha hecho fuerte y lo que ha hecho ya es autorizar, dar autorizaciones en aguas que son que no pertenecen a Marruecos, que estaban dentro de ese conflicto por resolver que tenía Naciones Unidas, y mucho más nos tenemos que, como no está resuelto cuáles son las aguas del Sáhara Occidental, ahora que se han sido apropiadas por Marruecos, y la división con las aguas canarias, pueden estarse dando autorizaciones en aguas territoriales de soberanía española. Ante esa situación, España no solamente no responde, sino que, bueno, pues no hay información, no hay transparencia y, bueno, ponen en riesgo, lo primero, desde el punto de vista medioambiental, muy cerca de Lanzarote, todo en el entorno de las aguas canarias.
No van a poner una valla en el límite que ellos consideren, ¿no?
Va a venir para la costa nuestra. No sabemos en qué condiciones, hay muy poca información y lo que hace el presidente del gobierno de Canarias es pues hacer una llamada tipo Gila, o sea, no pide una reunión con exteriores ante una situación de tan una gravedad para la soberanía territorial española y la soberanía de las aguas canarias, ¿no? Entonces, lo último ya es lo que ha ocurrido este sábado, y es que el rey de Marruecos ha mandado un mensaje muy claro a los países diciendo que quien quiera tener relaciones comerciales con Marruecos tendrá que reconocer la soberanía sobre el Sahara y, por lo tanto, sobre sus aguas, que son, como digo, una parte aguas canarias.
Esto no es reconvertible, es decir, no se puede cambiar la dirección. Este hombre ha dicho lo que hay y España lleva años.
Marruecos está dando pasos ante la pasividad, y yo diría que más allá de pasividad, ante la negligencia de España, y de nuevo España vuelve a vender a Canarias, el PSOE ha vendido completamente, está siendo absolutamente, mirando para otro lado, absolutamente pasivo en un conflicto que empezó con la avalancha de inmigración sin una política migratoria, y ahora por la vía de los hechos consumados, donde Marruecos se queda con aguas y autoriza prospecciones en aguas que podrían ser aguas canarias. Y ante esa situación tan grave de conflicto abierto por parte de Marruecos, no hay ningún mensaje contundente por parte del gobierno de España, y desde luego el gobierno de Canarias pues mira para otro lado, dice que ha hecho una llamada al Ministerio de Exteriores, pero no hay ninguna información, y desde luego elude ser claro con esta situación.
Ante la pasividad del gobierno autónomo Canarias, y a mí me llama mucho la atención esa pasividad, porque yo creo que tienen información como la que disponéis ustedes, o como la que los pobrecitos que nos dedicamos a leer de vez en cuando alguna cosa, nos alarma. Coalición Canaria va a tomar medidas para trasladar al gobierno de España que este es un tema serio, es decir, que no es alarmismo, no es una cuestión de que nos vayan a contaminar las costas, que nos las pueden contaminar, es una cuestión de que es lo siguiente, primero fue el Sáhara, después fueron las aguas. Claro. Hello, que estamos aquí. ¿Qué nos van a mandar, aviones?
Estamos aquí. La realidad es que nosotros ya hemos presentado iniciativas en el Congreso, en el Senado. Hemos preguntado ante el oscurantismo y la falta de información. Hemos solicitado documentación y hemos pedido una reunión inmediata y que el presidente del Gobierno de Canarias sea activo en esta materia. Como bien dices, no solamente se trata, que es grave, porque ya Canarias se pronunció contra las prospecciones para que hay un problema problema, puede haber un problema de contaminación de nuestras aguas. Nosotros vivimos del turismo, sino de absoluta tolerancia ante la acción unilateral de Marruecos, consiguiendo primero que Estados Unidos, Israel, Reino Unido, pues autorizar prospecciones para países muy potentes. ¿Por qué da estos pasos Marruecos? Porque nadie en su momento le dio importancia a, según se iba apropiando de algo que estaba pues abierto en Naciones Unidas, un conflicto que no estaba resuelto en el Sahara Occidental, pues España miró para otro lado, todo el mundo ha mirado para otro lado y ahora, bueno, pues se sienten fuertes en esta posición donde está Canarias. Y España está mirando para otro lado, no le interesa mirar al grave problema de contaminación económico, de riesgo para nuestro sistema ecológico y desde luego de soberanía.
En el 14 hubo un problema muy importante aquí en Canarias, hubo un clamor popular sobre las prospecciones que se estaba haciendo Repsol y al final pusieron el tapón.
Autorizaciones que daba España, sí. Ahora no, ahora las da Marruecos, pero en la zona es similar.
Es la misma.
Es la misma, con lo cual, y España no tiene nada que decir, eso es lo que sorprende, ¿no?
¿Y qué haríamos si Marruecos empieza a sacar petróleo?
No, ya están esas autorizaciones.
¿Vamos a ir nosotros a sacarla también al lado o no?
Pero vamos a ver, ¿eso es lo que quiere Canarias? ¿Poner en riesgo toda nuestra economía en Lanzarote?
Vamos a ser capaces de parar eso.
Pero el problema es un problema que de una envergadura internacional muy importante, en la que España está directamente vendiendo a Canarias. Entonces, ante esa situación tan grave, lo que vemos es un absoluto silencio, pasividad y una cobardía, diría yo, del gobierno de Canarias y del gobierno de España. Y España no está dispuesta a entrar en un conflicto con Marruecos, y hablo de conflicto diplomático, no de otro tipo de conflicto, en un conflicto diplomático y de sacar las cartas, es decir, aquí tenemos que ver cuál es el problema, desde luego con Canarias, desde luego de cómo se hacen con el Sahara Occidental unilateralmente, y el mensaje claro que mandó este sábado el rey de Marruecos. Cualquiera que quiera tener relaciones comerciales con Marruecos tendrá que aceptar la soberanía del Sahara. Un conflicto que lleva abierto 40 años en Naciones Unidas, que como saben ha habido misiones diplomáticas, observadores de la ONU. Bueno, pues resulta que se han dado las condiciones por tener un gobierno de Pedro Sánchez tan débil, dispuesto a vender Canarias, en la que Marruecos ha ido avanzando. Cuando sacó unas leyes apropiándose del Sahara Occidental y de las aguas, parte aguas canarias, España no recurrió esa decisión ante ningún organismo internacional. Si lo hizo, no lo sabemos, pero es que muchos nos tememos que no lo haya hecho. Cuando España responde tipo por teléfono a la llamada del presidente a ver si están invadiendo espacio marítimo canario español, por lo tanto, pues lo que dicen es que creen que no. Hombre, por favor, así no se defiende la soberanía territorial, que al fin y al cabo es tu tierra, tu territorio, que incluye también tus aguas. O sea, yo no me imagino algo así en ninguna otra zona.
Yo no me imagino una plataforma petrolífera a 30 kilómetros de Torremolinos.
Bueno, ¿verdad que tampoco te imaginas unas patrulleras marroquíes apuntando a los pescadores canarios?
Y pasó.
Y ha ocurrido, ¿verdad?
Y ha pasado.
Y las tenías ahí, a menos de 200 millas. Uh-huh. Y cuando hablas con los pescadores de Fuerteventura, de Lanzarote y Canarios, saben que desde hace relativamente poco pasan unas determinadas millas y aparece que están en zona marroquí. Entonces, eso está ocurriendo, o sea, tanto desde el punto de vista normativo que España le quitó importancia. Entonces, bueno, pues ahora resulta que dan autorizaciones para la extracción de hidrocarburos, para la extracción de gas en aguas en las que no está resuelto un conflicto en la que se llevan muchísimos años y en las que Naciones Unidas tenía que velar y en la que España en este momento no ha hecho nada. Ya no digo que no es pasividad, yo creo que ya es renunciar a Canarias.
Están renunciando hace tiempo, sí. Hace mucho tiempo. ¿Has estado en Telde este fin de semana?
He estado en Telde muy bien, la verdad.
Pues a mí me ha sorprendido. Yo te lo comentaba a Flora esta mañana, que sí. Sabes que Flora es analista de esta casa, pues le he comentado qué tal en Telde. Y hay una cosa que a mí me gustaría comentarte. ¿Tú crees que el nacionalismo canario está en el momento adecuado para unir fuerza en torno a este abuso o este ninguneo del gobierno
sí,
de España?
Sí, 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 sí.
¿Está no, en disposición?
A ver, en respecto a la posición, respecto a la actitud que está teniendo España, yo espero que todos seamos contundentes. Coalición Canaria lo va a hacer, pero yo confío que el nacionalismo canario en general y la sociedad canaria responda. Responda al ninguneo, a ese atropello que está permitiendo España en Canarias.
Yo tengo mis dudas. Yo creo que es verdad lo que decía Fernando, que este es el momento político más importante en el que se necesita.
Se necesita un nacionalismo.
Un nacionalismo.
Fuerte.
Estoy completamente de acuerdo de él. Pero no veo que haya esa unidad necesaria del nacionalismo.
Hombre, aquí hay personalismos muy fuertes, muy potentes. El que
también la situación es muy delicada, Rosa, como para que los personalismos
por
se
eso te
a un lado.
Digo, pero a lo mejor en una estrategia política de poco recorrido, bueno, pues puedes mantener, pues vamos a hablar claro, una nueva Canarias que tiene 4 diputados y que nunca ha salido de Gran Canaria, no ha sido capaz de abrir y de conseguir más terreno político, ¿no? Electoral que Gran Canaria, están encasquillados ahí. Y sin embargo, yo espero que en este momento, ahora que Canarias necesita una voz fuerte, para un tema tan delicado, con un conflicto diplomático internacional de esta envergadura, se tenga en altura de mira y Nueva Canarias sepa colocarse donde tiene que estar, es del lado de los canarios, como lo estamos haciendo Coalición Canaria. Ellos, es verdad que va a ser muy importante las acciones que podamos llevar a cabo en el Congreso y en el Senado de cara a conocer realmente lo que está ocurriendo y la posición que tiene España. Porque mucho nos tememos que si todo esto ha ocurrido es porque España lleva más de un año y medio mirando para otro lado y dejando hacer a Marruecos respecto a la situación de Canarias. Y a los datos me remito. No hay una política migratoria porque no quiere que se haya una política migratoria con Canarias. Miles de personas están perdiendo la vida, miles de personas siguen en Canarias como si esto fuera la cárcel de Europa, porque no hay una voluntad de España de realmente tener una política migratoria. La gente sale de Marruecos porque se le permite, pero es que además no quieren quedarse en Canarias, quieren, esta es parte de su recorrido. Y resulta que parece que Canarias no fuera Europa, ¿no?
Sí, lo ha dicho Abascal. Lo ha dicho Abascal. Esto es la T1. Es que también...
No me gusta mucho a mí.
Uf, qué miedo,
no,
qué miedo.
A mí no, la verdad que no es
he hecho
un personaje que sea de mi
una reflexión
agrado.
Sobre esta...
Yo creo que hay que frenar los extremos izquierda y la ultraizquierda y la ultraderecha, ¿no? Los extremos nos llevan, además, se retroalimentan, ¿no?
Totalmente. Yo también he hecho una reflexión sobre las declaraciones de Abascal en Gran Canaria con el cierre del Congreso este tan polémico. 100 personas me parecen pocas diciendo...
Absolutamente residual.
¿Qué pasa con
pero
este
con
tema?
Un discurso muy peligroso, muy, Diego, muy peligroso. En este momento yo creo que hay que tener ser responsable. Creo que esos discursos los alimentan también, desde luego, quien los dicen. Pero quienes no dan una respuesta certera y la ciudadanía se siente abandonada ante un problema tan grave como es la inmigración, ¿no? Ahora vemos cómo llegan pateras diariamente y quienes los atienden pues son los propios vecinos o los canarios con los mismos medios, es decir, en Fuerteventura, en Lanzarote, llega una patera y es la misma ambulancia que te tiene que atender a ti si te da un ictus. Y es la misma Guardia Civil la que está atendiendo al tráfico y va a buscar a los inmigrantes, que hay un completamente desbordado. Y esto era previsible. Y llevamos más de un año y medio. ¿De verdad alguien se cree que salen de las aguas y recorren medio territorio marroquí sin que se enteren? Hombre, por favor, esto es una tomadura de pelo. Igual que asaltaron la valla de Ceuta, Melilla, y se actuó. ¿Qué pasa en Canarias? ¿Qué pasa en Canarias? Que no se mira por qué no están los barcos, por qué no está el CIBE, el sistema para...
Está en un garaje en Lanzarote, ¿no?
Bueno, es que es una vergüenza.
Todavía.
Más de 2 años, más de 3 años. Pero es que ni lo exige el gobierno de Canarias. O sea, es una pasividad que, bueno, como tapamos el problema como si no existiera. No, mire, los canarios lo estamos viendo a diario. Y yo creo que somos una gente solidaria, pero también somos conscientes de que esta... No es a Canarias donde quiere llegar esta gente. Somos parte de ese recorrido donde tienen amigos, familia, en Francia, en Alemania, en la península, y se les retiene aquí como si fuera un campo de concentración.
¿Se han quedado contentos en Coalición Canaria con esa cesión que ha habido desde el Gobierno de la Nación de excluir a Canarias del 15% de techo inferior del impuesto de sociedades, o eso les parece un simple brindis al sol?
No, vamos a ver, yo espero que se complete. Saben que hay un incremento del tipo mínimo de tributación al 15% del impuesto de sociedades.
Que es una Canarias, subida de impuestos.
Claro,
una subida de impuestos a nivel nacional.
A nivel de toda del impuesto de sociedades de las empresas, y que Canarias tiene recogido en su régimen económico y fiscal que tiene una fiscalidad diferenciada menor para poder ser competitivo. Nos han dejado fuera, afortunadamente, la zona especial canaria, es decir, no se aplica en la zona especial canaria, no se aplica para las deducciones, y nosotros hemos presentado una enmienda porque no dice nada de las bonificaciones y las reducciones, y estas afectan especialmente al sector agrario, al sector ganadero, ese tipo de bonificaciones de bienes corporales a los que se suelen acoger, y el sector industrial. Por lo tanto, hemos presentado una enmienda, porque si no se recoge expresamente, no lo podemos dejar a la interpretación de los inspectores, todo lo contrario. Si no está, es que no está recogido, y yo espero que sea el Gobierno de España sea receptivo esta vez con esa petición. Yo creo que sí, que será un error más que la voluntad de haber dejado fuera el REF. Ya en su momento, en el año 2019, lo dejaron, nos incluyeron en el 15% de tributación mínima, protestamos mucho y al final, afortunadamente, aquel presupuesto no prosperó, después vinieron todas las elecciones, pero en fin, conseguimos montar suficiente lío desde Coalición Canaria y que se sumaran otras voces y otros partidos como para que en esta ocasión esté recogida esa reivindicación, que es un derecho. No es un privilegio, es un derecho que tenemos los canarios de pagar menos impuestos precisamente por tener, pues, por vivir alejados de los centros de distribución, de los centros económicos de Europa.
¿Y qué le parece la falta de respeto que se tuvo con Coalición Canaria cuando le dijo alguien innombrable que no se le esperaba a Coalición Canaria a la hora de arrimar el hombro y que no contaban con su voto para generar el presupuesto?
A mí me llama mucho la atención, porque nosotros siempre hemos estado ahí arrimando el hombro, ¿no? En el plan de reactivación de Canarias en pleno COVID, en las situaciones más complicadas siempre hemos votado a favor de lo que fuera bueno para España y fuera bueno para Canarias. Hemos hecho aportaciones que están documentadas, quiero decir, muchísimas propuestas. Y además nos llamó el Partido Socialista para tener una reunión, nosotros la habíamos pedido, tuvimos una reunión con el ministro Félix Bolaños, se le entregó un documento y hasta la fecha no nos han respondido, con propuestas muy muy concretas en las que tenía que mejorar el presupuesto general del Estado, es decir, los presupuestos de España para Canarias, que quedan muy lejos de ser los presupuestos que Canarias
necesita. ¿Pero por qué os desprecian de esa manera? Es decir, no se les espera, ni están ni se les esperan cuando hace falta arrimar el hombro.
No es que no se los espere, es que estamos ahí, el problema es que no esa propuesta y esa oferta de brindarnos a colaborar no es recogida, o sea, le tiendes la mano y no la recogen, no cogen esas propuestas que creo que son interesantes y que, como bien has dicho, pues parecen despreciar, como bueno, pues es que estamos aquí para defender a Canarias. ¿Qué ocurre? Mira, cuando te sientas con el ministro y el ministro dice que la ministra de Hacienda considera que ya viene un chorro de millones para Canarias y que ya nos podemos...
¿Con esas palabras?
Con esas palabras.
¿Chorro?
Un chorro de dinero y que somos...
Pero están de camino, ¿no?
Y somos unos privilegiados. Digo, sí, claro, unos privilegiados. ¿Sabes cuál es la tasa de desempleo en Canarias de los jóvenes? La tasa de desempleo juvenil en Canarias es la misma tasa de desempleo que tiene la Franja de Gaza, una zona de guerra. Estamos hablando de que Canarias tiene la misma tasa de desempleo juvenil y, por lo tanto, las mismas esperanzas y expectativas que darle a los jóvenes en Canarias que una zona de guerra, la mayor tasa de paro que hay en el mundo. O sea, claro, cuando una ministra te dice eso, que viene un chorro de millones, y le dices, mira, no hay un plan de empleo juvenil, no hay un plan de formación de profesional para jóvenes en Canarias, y sin embargo, para el País Vasco, con la mitad de desempleo juvenil, resulta que van 70 millones de euros. Un presupuesto que tiene además partidas y fondos europeos, que eso sí es un chorro de millones, pero que no terminan de llegar. Y desde luego no llegan a Canarias. Y no llegan a una comunidad autónoma que tendría que tener fondos específicos, igual que Europa mandó para España, que era uno de los países más afectados por la COVID y por el impacto sobre su economía, si resulta que todos hemos concluido y las cifras y los datos están ahí, que Canarias ha tenido un mayor impacto del COVID por las restricciones de los países de donde viene nuestro turismo, en fin, y nuestro Producto Interior Bruto ha caído el doble y nuestra tasa de desempleo es 10 puntos más alta que la tasa de desempleo en España, porque España no manda el dinero a Canarias. Si Europa se lo mandó a España para que los distribuyeran entre los más damnificados por el COVID, ¿por qué hay colas del hambre?
Porque los diputados que gobiernan en Canarias tienen los votos garantizados el PSOE y hay que comprar
con
votos.
¿Con la complicidad de Nueva Canarias y el silencio cómplice del gobierno pues de Canarias y de su presidente?
A lo mejor esa es la respuesta.
Que dice que estos presupuestos son los mejores que podían tener y que es una gran noticia para Canarias, donde no hay infraestructuras educativas y los niños siguen en barracones. No hay infraestructuras hidráulicas, no hay dinero para infraestructuras hidráulicas y aquí tenemos un problema gravísimo de calidad del agua y de emisiones al
mar.
¿De verdad qué más se necesita para decir o entremos de nuevo en la situación de carretera que tienen aquí ya? Antes las colas empezaban en el Sausal, ahora resulta que empiezan en el Mayorazgo, en plena saliendo de la Orotava, estás atascado. ¿Pero dónde está esta gente que venía a arreglarlo todo? ¿Dónde están
esos chorros? El jueves estaban reunidos ahí en La Victoria, en la Casa de la Castaña.
Ah, bueno, pues a ver si le ponen solución. A ver si ponen solución, porque la realidad es que han
enumerado los proyectos
y han paralizado todo. No solamente es que no llegue el dinero que nos deben de carretera, que no llega, que lo han metido en una partida presupuestaria, la deuda la han metido como si fuera inversión. Pero que eso es una deuda. Es una tomadura de pelo y una canallada. Y no tiene otro nombre. Y es una canallada que hace la ministra de Hacienda. Y además, lo peor es que nosotros no le reíamos la gracia. Nosotros nos íbamos a los tribunales y defendíamos esta tierra y el dinero que nos merece. Y resulta que esta ministra hace esa canallada y todo el mundo a reírle la gracia. Todo el mundo en el gobierno de Canarias. Desde Podemos, pasando por Nueva Canarias, el propio Casimiro Curbelo y desde luego la persona que debería defender Canarias, que es el presidente del gobierno de Canarias, que no está donde se le necesita, está sacándose fotos pues al lado del volcán cuando a esta gente no le ha llegado ni un duro, está en una situación desesperada.
Y viste a Pedro Sánchez el viernes, ¿no?, diciendo que no se preocupen ustedes, que la solución la tenemos aquí en lo que les traigo yo, les ofrezco a los palmeros, y es que cuando les demos 30.000 euros no van a tener que pagar Hacienda por
ello. A mí me dio muchísima vergüenza,
no le tiraron tomates ni nada, yo es que me indigné de tal manera, digo, pero ¿cómo puede ser tan sinvergüenza?
No, vamos a ver. Eso ya es así, por un decreto de hace muchísimos años. O sea, que venga aquí a tomarle el pelo a la gente, a mí me parece muy bien que venga Pedro Sánchez a lavarse la cara todas las veces que sea necesario. Es importante que el gobierno de España esté aquí. ¿Que viene el presidente del gobierno? Estupendo. Pero para dar las ayudas y dar soluciones, no para tomarle el pelo a la gente. Por ese dinero, para las ayudas, cuando hay una catástrofe, no se ha tributado nunca. Viene a hacer un anuncio a tomarle el pelo a la gente. Remánguese y que las ayudas le lleguen. Ya han pasado 50 días. Chévere. 50 días que la gente está viviendo de la caridad, de la beneficencia, de las donaciones, porque no ha llegado ni un euro de las administraciones públicas. Lo han enredado todo con la burocracia, con que si un registro único, con una oficina única. Y le han recogido ya los datos tres veces a la misma gente. Gente mayor, gente que está viviendo en casa de sus hijos, de sus nietos, o familia, que para un día o dos, para una semana está bien, pero hombre, 50 días,
y lo que
ya está, y al cuñado está un poco hasta las narices. Es que es así, que es insoportable. O sea, contra, está bien que venga 6 veces, 20 veces si tiene que venir, pero con soluciones. Con anuncios de millones que no llegan, no. Y con tomaduras de pelas de decretos que ya tienen vigencia desde el año 2005, me parece, ya hombre, toma castaña.
Se enfada.
Me parece una vergüenza.
Se enfada.
Pues, es que yo pensé que iba a anunciar algo importante, honestamente, porque la gente ya está muy cabreada.
Pues mira lo que anunció. Mira lo que anunció. Bueno, pues Rasa, no te quito más tiempo, que sé que eres una persona muy ocupada, que siempre te agradezco que vengas por aquí, porque siempre es un placer compartir contigo radio.
Un placer estar
y además,
con
ustedes. Ahora tenemos aquí una tertulia, una tertulia muy interesante.
A mí me encanta además una magnífica voz de la radio y de un maestro. la verdad.
Tenemos aquí los mejores colaboradores.
Ya lo sé, ya lo sé. Los mejores colaboradores. Fichaje de estrella ustedes.
Pues nada, Rosa, que te digo que muchísimas gracias. Y a ver si la próxima vez que hablamos, hablamos de algo más agradable.
Ay,
que
sí.
Haya noticias buenas para Canarias, que eso es bueno para todos, a pesar de que nos gobierne quien nos gobierne.
Nos pelearemos porque así sea.
Y yo te lo agradeceré.
Un placer. Abrazo.
Pues 10:40 minutos de la mañana, ha sido una mañana muy intensa, pero no podíamos acabar el día de hoy sin la guinda al pastel, porque esta tertulia a mí me hace, vamos, no sé hasta qué hora vamos a estar, hasta que José nos haga así con la tijera. No, tic,
he quedado a comer, a las 2 he quedado a comer, hasta a las 2 menos 20, una cosa así.
Aquí el que manda es el que está detrás, al otro lado de la pecera, que dice, ya se acabó, ya nada más, ya nada más. Pero se nos ha ido la mañana rapidísimo, 10:40. Hemos tenido una mañana intensa, pero lo que nos queda ahora es lo mejor. Ya se lo digo yo, por lo menos.
Qué bonito.
¿Eh? Y ya están oyendo la voz de Manuel Herrador, toma bueno, ya te quité el don. Que me ha costado, ¿eh? Me ha costado. No, Manuel Herrador, Manuel.
Hombre, 15 días sin venir, se nota.
Sí, ¿no?
Lo he notado.
Lo he escrito 100 veces.
¿El qué?
He puesto quita, Manuel o Manolo, sí. Manuel Manolo, Manuel Manolo, Manolo, pero no don Manuel ni don Manolo.
Bueno, pues a ver el siguiente invitado cómo lo presenta.
Gaspar Sierra, ya. Ah. A Gaspar lo conocemos. Además, tú sabes que fue mi médico de cabecera.
¿Ah, sí?
Y sí, de mis hijos también. Aquí en la Seguridad Social de la
Pero Ocava. Eso, ¿me lo dices como positivo o negativo?
No, porque no iba al médico. Cuando no iba al médico, Gaspar era mi médico. Me tenía sanísimo, bueno, no iba a verlo
qué
nunca.
Bueno, qué bueno.
Pues muchas gracias y tómate lo que quieras.
Era un médico especialmente especial, ¿eh? No te creas tú que Gaspar era cualquier cosa.
No.
Qué importante es eso, ¿eh?
Que más se dedicaba a mirar por la economía de la Seguridad Social y cuidado, no recetaba por recetar, ¿eh? Eso ya te lo digo yo.
Además, sea la especialidad que tenga un médico, siempre hace de psicólogo, ¿verdad? También mucho, ¿no? Tiene
a
que
la fuerza.
A la fuerza, ¿no?
A la fuerza. Y sobre todo, si haces primaria, a la fuerza. Tienes que ser un psicólogo, más que médico, psicólogo. Para que el que entre por la puerta ya hacerle un examen visual y analizar su aspecto, la forma de expresión, la forma de sentarse, todo. Y vas haciendo ya, te vas haciendo una idea de la persona que vas a tener enfrente.
A veces he oído
que es un presunto enfermo.
Que imagino que ustedes han oído eso de que en ocasiones en la Seguridad Social se quejan médicos de que cada 3 o 4 minutos tienen pautada un paciente.
No, eso será ahora, ¿eh?
Y que por lo tanto pues es imposible atender con la calma que
es cierto,
requiere.
Que eso de que tienen pautado un número de minutos por paciente y te ponen la cita en el 012
entonces tienes un problema
poniendo. Eso no deja de ser un intento del político que esté gobernando la sanidad pública o en primaria, ¿no? A mí jamás me pusieron normas porque, claro, yo no las aceptaría nunca. O sea, ni me las propusieron, ni me las orientaron, ni me indicaron nada, en absoluto. Es más, mis pacientes en la rotaba sabían que ellos venían al médico cuando ellos querían. En las 2 horas y media que yo tenía, porque yo era de APD, y ellos venían sin necesidad de anotarse, aunque el procedimiento era que se tenían que anotar. Yo ya por normativa a todos mis pacientes les decía, ustedes vengan mientras yo esté aquí, a la hora que quiera, que si yo estoy aquí, yo les veo. Y efectivamente así fue. Y además toda mi vida así, ¿eh? Tanto cuando estuve aquí en la rotonda.
¿Ya tienes calle? ¿Ya te han puesto calle o todavía no?
Bueno, intentaron.
Intentaron
y hubo propuestas de muchas cosas, pero las paré todas.
¿Ah, sí?
Pero en la rotaba no, en los hilos, ¿no?
En los hilos, sí. Okay. Aquí no, aquí en la rotaba no, porque no hice política aquí hice medicina nada más. Pero en los hilos
el
sí.
El otro día
no.
Escuché en la radio, bueno, ayer, sin ir más lejos, Diego y Gaspar, algo que me en Madrid, a nivel nacional, una emisora de un tertuliano, y me encantó la idea, que es poner en las calles los nombres de las calles y debajo un genérico de la profesión de la persona a la que estás poniendo. Porque es verdad que hay calles que ves el nombre, no sé.
Y no sabes quién es.
Calle militar, de María Luján Gutiérrez.
Ingeniero, médico.
Y entonces debajo, pues poner, oye.
Eso se hace en muchos sitios, ¿eh?
Militar, ponerlo entre paréntesis, ¿no? Que no. Sí, que no.
Hombre, en la rotada que somos un aventajado se llama la carrera de escultor Esteve.
Claro,
hay
casos que se pone, pero hay otros casos en los que pone un nombre y no sabes quién es.
Eso depende del ayuntamiento.
Claro, pero
que
sería una cosa que por norma ayuda mucho, ¿no?
Se suele poner, vamos, a Madrid o Barcelona, donde el dilo.
No, pero estaría muy bien porque hay muchos personajes históricos que no sabemos quién es.
Que no sabe, sí. Incluso que equivocas por el apellido, que equivocas, que te crees que Porlier era un aviador y luego resulta que era un general de tierra, o que te crees que... Entonces, bueno, yo creo que no viene mal.
No, no hay una normativa estricta para eso en absoluto.
Los amigos de Madrid han cambiado una calle en la que vivieron mis padres muchos años, que se llamaba calle del Comandante Zurita, sí. Ahora se va a llamar calle del Aviador Zurita, para quitarle el estigma
militar. Eso de cambiar el nombre de las calles.
Para quitarle el estigma militar, ¿no?
Pero sigue siendo la calle Zurita.
Sí, sí, claro.
Donde vive mi madre se llamaba calle Sánchez Arjona, que era un ministro de Franco,
sí,
de toda la vida, y ahora se llama Esperanza Triana.
Ahí está.
Y entonces cuando va uno al taxi y dice, me estoy a Sánchez Arjona, y todo el mundo sabe. Y la calle La Carrera, la calle El Agua, la calle Verde, sí. Todos tienen... ¿Por qué le cambian el nombre a las calles? Si cada pueblo tiene su nombre a su calle.
Pues sí, porque es renunciar a la historia, que está ahí. Y la historia está ahí.
¿Y los topónimos? ¿No? Porque las calles estas del agua, la calle Verde, calle La Carrera... Eso eran... Sí, ¿cómo le nombraba a la gente? La calle Los Molinos, porque había molinos. La calle Verde, porque había bugo. Pues yo no entiendo eso, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a hablar de cosas importantes del futuro. Llega la Navidad y estamos preocupados si van a llegar los mazapanes o se van a quedar en los muelles. Opinión de esta alarma social que se ha generado desde que la ministra austríaca dijo que iba a haber un apagón y ahora estamos con el desabastecimiento y tanta historia. ¿Ustedes creen en algo de esto?
Pues yo, mi mujer, que tiene un pequeño negocio, es autónoma de un comercio en Santa Cruz, ya le ha llegado por parte de los proveedores la correspondiente carta con el aviso de subida. De subida de el valor de la mercancía, consecuencia de que les han subido los fletes marítimos.
Eso sí, eso es una realidad.
Y entonces, eso
es
una realidad. Eso ya le ha llegado. Con lo cual, ¿qué significa? Que se va a encarecer ese porcentaje en el producto al público. Con lo cual, ¿qué significa? Pues que ese 1,5 o 2 que nos van a subir el sueldo a principio de enero no va a responder a la realidad del índice del coste de la vida, ¿no?
¿Le va a llegar mercancía?
Le está llegando menos, mucho menos, mucho menos. Efectivamente, hay, por lo... No sé el motivo, no soy capaz de adivinar el motivo, porque los barcos están... combustible hay. Entonces no sé por qué se produce este desabastecimiento, vamos a decir leve, ¿eh? Vamos a decir leve, porque bueno, la verdad que no falta en este momento, pero sí hay retraso en ese tipo de mercancía. Yo no sé si es por el costo, ese 4, 5 o 6% que puede subir el flete, y ya estaba la gente muy ajustada, pero suben los precios. Luego tenemos un defecto, que es que a mí me suben un 3 y yo subo un 6, ¿no? Esto es una cosa como en cadena, ¿no? Dice, oye, me han subido el café, vamos a suponer, el kilo de café en el bar, me han subido 10 céntimos, pues lo voy a subir en cada café. Y entonces se va produciendo ahí como algo exponencial, ¿no? Superior, que al final paga el bolsillo del usuario.
Somos víctimas de nuestro propio crecimiento social y económico. Somos víctimas de eso. Porque hace 20 o 30 años no, estas consideraciones, que también existían estos problemas, pero no se divulgaban con la inmediatez y con la forma trágica que se está haciendo actualmente, como esta declaración de esta mujer que hizo esta declaración totalmente desacertada e inoportuna.
Y genera alarma internacional.
Y genera
infundada,
pero
en
es
mi opinión.
Porque la sociedad está asumiendo una inestabilidad emocional desde todo punto de vista, ¿eh? O sea, estamos, y esto se aprovecha en política, pues para la manipulación
de las masas.
De las masas, claro. La conducta de las masas.
Claro, es que además,
¿y generar consumo?
Por supuesto, claro. Pero eso siempre...
Indebido, es decir, lo que hablaba, claro, el aprovisionamiento en exceso de cosas.
Y desviar el consumo hacia determinadas materias, determinados materiales, en fin... Si ahora sí es vegetal, si es animal, si es
además,
ecológico, no es ecológico.
Antes de la pandemia.
Somos víctimas de nuestro propio crecimiento.
Antes de la pandemia veíamos con unos muy buenos ojos el mercado asiático, ¿no? De hecho, viajaban empresarios a Asia para. Sí. Ahora se dijo durante la pandemia, se dan cuenta cómo no podemos depender solo de los chinos, por decirlo claramente. Vamos a tener industria europea, vamos a tener incluso industria nacional o regional. Y al final, ¿de verdad somos capaces de neutralizar el poder de la fuerza de la exportación asiática en Europa, en España? ¿Somos capaces de, en Canarias, decir, bueno, venga, pues vamos a empezar a fabricarnos nosotros tantas cosas que traemos de todo el punto de vista, informática, consumible, textil, imagen, fotografía? ¿Somos capaces de competir realmente con
China? Hemos dejado de comprar, sí, hemos dejado de comprar en AliExpress.
Claro, claro, ¿no?
Seguro que sí, que somos capaces. Lo que pasa es que nos han instrumentalizado desde todo punto de vista, nos han coartado nuestra propia libertad de, para producir. Hay un dirigismo político, pero de hace mucho tiempo. Y con el advenimiento de la democracia, bueno, vamos, me refiero a los últimos 20 o 30 años, muchos más, cuando los medios de comunicación condicionan el consumo de la gente, la economía de la gente, lo mediatizan todo. Ahora, por ejemplo, el tema del azúcar, ¿no? Hay una guerra contra el consumo de azúcar enorme y se está haciendo y se está instrumentalizando de tal manera.
¿Se acuerda de la miel de palma?
Claro.
Que se estigmatizaron unas marcas comerciales y que ahora hay publicidad que pone libre sí, de miel de palma, que lo he visto en, vamos, lo digo, en nocilla.
Sí,
en nocilla, claro. La nocilla ya no lleva miel de palma.
No la miel, el aceite, no la miel.
Aceite de palma.
El aceite de palma.
Es que la miel de palma está muy rica.
Sí, por eso. Sí. Mira, hablando de AliExpress, que acabas de nombrar, lleva 3 semanas saliendo en Mediaset una campaña presentada por Lara Álvarez, por Jorge Javier Vázquez, etcétera. El 11 del 11, que la llaman mega ruletón. Pero
para que todo el mundo compre ahí.
Quien lo ha escrito pone megaruletón.
Megaru.
Le falta una R. Llevan así, Gaspar, 3 semanas. Y no ha habido nadie en una plataforma tan multimillonaria como AliExpress que le haya dicho.
¿Te diste cuenta tú o te lo dijo alguien?
No, no, lo vi yo.
A mí me lo dijeron. Yo no me había dado cuenta.
Megaruletón. Me doy cuenta por defecto profesional, por estar corrigiendo permanentemente, me di cuenta. Entonces, oye, mira, se te puede escapar en primera instancia. Pero, hombre, desde que se emite. ¿Habrá algún amigo de algún directivo de AliExpress, de Mediaset o de la productora o agencia de publicidad que asuma la responsabilidad de decir, coño, espera, vamos a hacer niño, hazme un grafismo ahí, ponle una R más, o ponle una R que sobremonte todo en plan diseño, haz algo, ¿no? Anoche lo volví a ver en un ratito y volvieron a decir megaruletón, pero escrito megaruletón. Pues nada. Pues viva la filología hispánica y la lengua española.
Y el que presenta es filólogo, que Jorge Javier Vázquez.
Tío. Claro, pues nada, oye, pues fíjate, ese detalle es bueno, es cierto.
Sí, pero nos condicionan, que es lo que estábamos hablando al principio, que es que nos condicionan la alimentación y la dietética de la ciudadanía, ¿no?
Sí.
Y sin embargo tenemos ahora mismo una sociedad con un índice altísimo de obesidad, tanto en adultos como en jóvenes, y bueno, y en infantil ni te cuento, ¿no?
Pues por eso le habrán subido el presupuesto, la partida presupuestaria al ministro Garzón, que le han subido al de comercio, le han subido la partida
para que haga más publicidad,
para que siga seguramente incidiendo no solo en eso, sino en el exceso de consumo de carne, en el exceso de jamón.
Pero primero tiene que pasar por unos filtros políticos de del señor Garzón y para fomentar unos estudios analíticos y prospectivos para que después se pueda materializar dentro de cuando él ya no está en el gobierno, que entonces no se aplicará.
Y entonces se derogue.
Sí, se derogue, pero de momento se ha gastado pues un montón de dólares, euros o lo que se quiera en esta cuestión, pero vamos, eso así.
Lo que sí es verdad es que la obesidad genera un gasto sanitario.
Un gasto enorme. Pero enorme, y además.
Y un diabético cuesta un montón de pasta, la insulina es muy cara.
Claro.
Y la paga la seguridad social.
Pero vamos, es que es lamentable que los chicos de 7, 8, 9, 10 años que les estén forzando ahora, no, porque hay que hacer deporte, sí, pero
hay que comer bien primero.
Cuando tienen ya un sobrepeso adquirido desde a partir de los 3, 4 o 5 años, que después a ver cómo controlas tú eso.
Yo, una pregunta,
¿no? No,
que
porque hagan mucho deporte va a adelgazar, no, hay
pregunta que médica de verdad, de técnica, desde ese punto de vista sanitario. ¿Se quiere evitar la publicidad de la bollería en televisión?
Claro.
Pero pregunto, ¿y McDonald's, Burger King, pizza, Tarradellas, chorizo, Revilla, todo lo que se anuncia en televisión, que sabemos que produce colesterol, por lo tanto enfermedades posiblemente coronarias, etcétera, sí. ¿Va a llegar eso? ¿Va a llegar un momento en el que la alimentación, si no es lechuga, papa, y yo qué sé.
La papa depende, ¿eh? La papa depende.
Y cebolla, o sea, quitando eso y zanahoria, no se va a poder anunciar nada que sabemos que si se consume en exceso es perjudicial.
¿Quién paga manda?
Vale, bien, pues era la pregunta que tenía.
¿Y quién sostiene a las agencias de publicidad y a estas empresas?
No, pero ¿no? Es que además, ¿sabes lo que ha hecho alguna empresa ya? Sí. Se ha ido a los puntos de venta, se ha ido aquí al campo y a Lidl y al otro a regalarle a la gente joven lo que no se gasta ya en televisión, ya lo han dicho así. Sí, mire, yo tengo una partida, suponte 500.000 euros al año para publicidad en televisión. Si usted no me deja, esos mismos 500.000 euros los voy a utilizar en publicidad directa en la tienda cuando entres con tal, por la puerta, te voy a regalar un donut, o te voy a regalar un fosquito, te voy a regalar una tableta de chocolate.
Es que se debería haber prohibido desde un principio, y además estaba yo en actividad sanitaria todavía cuando empezaron a construirse determinados centros de salud, entre ellos concretamente aquí en La Rotava, los de la Dehesa, y bueno, pues estaban las máquinas de consumo de bollerito, sí. Las máquinas ahí establecidas, pero ¿cómo se permite eso? Y yo me quejaba.
Dentro del mismo centro.
En el mismo centro, pero ¿cómo se permite eso?
Chocolatina.
Si está totalmente contraindicado, pero ya estoy hablando hace 30 años, ¿no? Sí. Cuando empezaron, y ahí estaban metidos. A ver quién prohibía eso.
Claro.
¿Quién prohibía eso? Pero claro, es que estos señores pasan por unos filtros dentro de la administración para decir, mira, te está la máquina.
Bueno, hubo una época, Gaspar, que el médico podía fumar en la consulta, ¿no?
Claro, sí. Toda la vida. Hasta hace poco tiempo.
Y te atendía.
Bueno, poco tiempo no, ya.
15 años.
No, un poquito más.
Zapatero. Pero bueno, hablamos que no hace 200 años, sí, que estamos hablando
que no.
de hace dos décadas.
Por supuesto. Y los aviones que te cuento decir, bueno, aviones, ¿no?
Por supuesto, claro. Fumaba,
¿no? ¿Cuándo se prohibió costumbre en España? En la época de Zapatero, la ley antitabaco, ¿no?
Sí, Zapatero fue el primero que obligó a un gasto para separar en los locales públicos donde se podía fumar, que hubo unas inversiones millonarias por parte de
una barrera aquí con el humo,
bingos, restaurantes, tal, que al poco tiempo eliminaron.
También los plásticos que no las barreras. Sí.
Y hablando de plástico, de Ábalos, vamos a hablar
cuando tú quieras. Pero de las maletas del fío.
No, de los plásticos y de los cigarrillos y de las fiestuquis que le imputan, ¿no?
No lo sé.
Dicen, no sé.
No quiero coadyuvar.
Hombre, sobre todo porque hay una cosa, mira, sobre todo.
Aquí un oyente me dice que en el 2003.
2003.
Debe ser, porque claro, 2003.
No, sobre todo, Gaspar.
2003, yo ley antitabaco en el 2003 fue.
Sí. Gaspar, tú que has sido.
Estaba Aznar, ¿eh?
Tú que has sido político. Sí. Hay dos temas que yo creo que deben de acompañar desde el punto de vista de la ejemplaridad, ¿no? A ciertas profesiones o actividades sociales públicas. Una es que no te gastes el dinero que no es tuyo. Esto está muy claro. Y otra es que sea coherente el mensaje que predicas con lo que hagas. O al menos que no nos enteremos. O sea, me explico. La izquierda española, en este momento, Unidas Podemos, sobre todo, y PSOE, tienen una campaña antimachista con toda la de la ley, profeminista con toda la de la ley, defendiendo, queriendo incluso legalizar la prostitución, lo habrán oído hace 3 o 4
sí,
semanas.
La pelea entre la abolición
efectivamente, y de pronto aparece alguien de altísimo nivel político, que por cierto no escandaliza a nadie, ya sabemos todo lo que son las casas de lucecitas, ya sabemos, si esto es lo de siempre, me ha contado un amigo que tiene luces dentro, si nadie hemos estado dentro, pero resulta que de pronto se produce esta imagen, que probablemente esté manipulada y esté ordenada y esté conducida, pero la realidad es que ¿cuándo vamos a tener una coherencia entre algo tan honroso y digno como es ser político, representar a alguien y gastarte su dinero y de verdad su coherencia personal?
¿Es una pregunta o una sugerencia?
No sé, existe, pregunto.
¿Una iniciativa?
¿Existe, Gaspar, existe esa figura?
¿Un change.org?
La coherencia humana política entre quien gobierna, quien te maneja, quien te legisla, sí, y su actuación individual.
En los textos está, ¿no? En los textos sí viene, pero
la vida real es complicado.
¿Y la coherencia de los que lo votamos?
Imposible.
¿De seguir votando?
Eso no lo esperes.
Ya.
Ni tú ni yo lo veremos.
Ni yo.
Ni yo. Las generaciones de estos de aquí al año 2040, 2050, ni lo esperes. Porque lo que viene es peor todavía.
Ya.
O sea, el gasto público se incrementará. la administración pública se incrementará. Estoy hablando aquí en España.
No, sí, sí. Bueno, antes he oído ya un diputado que ha entrevistado Diego del Partido Popular decir que el 2020 se han gastado en Canarias 10.000 y algo millones de euros.
Sacando
chico, yo venía en el coche por Tacoronte y digo, coño, pero ¿y si yo estoy peor que hace? ¿Cuándo se gastaban 5.000? Joder. ¿Y cuando se gastaban 3.000? ¿Estoy peor? ¿Dónde se está yendo ese dinero? Es que no sabemos.
En los portales de transparencia el problema está en que hay que sumarlo. En los portales de transparencia está, pero hay que sumarlo, porque no está claro. Es decir, están 5 por aquí, 7 por allí.
Claro,
pero al final es que el chocolate del loro, el loro está diabético hace muchos años.
Dios mío, es que es impresionante, ¿no?
La democracia es el mejor sistema para llevar a cabo una administración pública, la democracia, que tenga un soporte, una administración pública con soporte democrático, pues es el sistema ideal, el menos malo. Sí. Porque todos se prostituyen, todos los sistemas políticos, todo a lo largo de la historia política, ahí están, se han prostituido tarde o temprano todos, porque la corrupción está instalada en el poder, porque es como un virus que contamina el poder, y la corrupción ha existido desde el Imperio Romano, el griego a los actuales, pues contamina. El dinero corrompe.
Escuchando
la riqueza, la ambición política, la avaricia, eso corrompe y paga las consecuencias el pueblo llano, ¿no?
Claro, yo escuchando a este diputado decía, bueno, vamos a ver, yo pago 300 euros de autónomo. Y decía, si yo fuera comercial, vendedor, se lo decía antes a José, a nuestro ingeniero de sonido, y vamos a ver, ¿qué tengo que vender diario, Diego, para que a mí me queden? Vender diario para que el beneficio neto que me quede a mí sean 1.000 euros para vivir, 1.000 euros, y 300 para seguridad social, 1.300. Cero imprevistos, cero caprichos, cero todo, ¿no? ¿Qué tengo que vender? Multiplica eso por qué, por 3 o por 4, para que me quede eso, ¿no?
Por 3 como mínimo.
Por 3 como mínimo, bien. ¿Qué obligación tengo diaria de salir a vender algo? Me da igual, mira, libros, móviles, vasos, agua, moqueta, banderas, da igual, para que yo tengo que vender todos los días 200, 300 euros de algo. Tengo que vender todos los días, tengo que generar esta actividad. Quien viva de esto me está entendiendo. Día tras día. Y si yo estoy malo y tengo fiebre, como dejes de vender los 300,
ya
eso es, ¿no? Digo, chico, es que todavía no somos capaces de articular una proporcionalidad entre un impuesto tan duro y tan importante como son 300 euros, que es más o menos la media del alquiler de un piso donde vive alguien que todavía no tiene casa. Joder, dice, oye, estoy pagando un alquiler, 600 pavos. Pues 300 es la mitad. No somos capaces de articular. ¿Usted qué es, joyero? Sí. Pues mire, a ver, facturación. Calle Serrano, Madrid, facturación, en joyas. 4 millones de euros este mes. Oye, pues ¿cómo va a pagar usted 300 o 1.000 la escala más alta de autónomo? Pues usted tendría que pagar en base a lo que genera, entiendo yo, Gaspar.
Ahora van a poner las multas en base a los ingresos. Esa es la reforma de la ley Mordaza.
Es que yo me quedo asombrado y entiendo que tenga que haber, como bien defienden ustedes, y Diego sobre todo, la economía sumergida. Es que lo entiendo, Diego. Es que
no es que la defienda, es que existe.
No, que defiendes, defiendes la teoría de que existe, refiero. Claro. Defiendes la teoría y la certificas que existe.
Totalmente.
Claro, entonces, ¿cómo no voy a escaquearme de pagar si es que no me queda otra? O si pago eso, pues no puedo pagar el día 5 el alquiler. Así de sencillo.
Mira, el truco lo explicaba no sé quién es, porque a mí me encantó. No sé quién el que lo di, pero lo leí hace un par de días. Tú cuando trabajas, pagas unos impuestos por tu salario. Sí. Cuando trabajas, pagas. Cuando vas a tomarte algo y pagas, tú consumes, también pagas impuestos.
También, claro.
Pero es que después, si te apetece regalarle a alguien algo, alguien se preocupa de que aquí no se puede donar sin que papá lleve su parte. Sí. Es decir, cuando regalas algo, primero que tienes que regalar es al Estado. También pagas.
Pagas.
Y después resulta que cuando te mueres, también lo pagas.
También lo pagas, sí.
Pero y los que recogen el dinero cuando te moriste, va, y también pagan.
También, sí, sí.
Esto está muy mal, ¿no?
Claro.
Porque tendría que pagarse cuando tú trabajas, he generado dinero, pues pago mis impuestos.
Lo que está ocurriendo con la plusvalía ahora, la revolución municipal. Pero
es que pagamos 5 veces. Es que el dinero generado del trabajo se tributa por él 5 veces.
Pagas plusvalía incluso sin que se haya producido ese incremento de beneficio en la venta de tu inmueble. Y pagas plusvalía.
Pero no se preocupe, que Montero ya lo ha dicho en Andalucía. Que no se preocupen, que ya lo
he
arreglado.
Y si tienes pérdidas, también pagas.
También pagas.
Y sin embargo, has perdido dinero.
Entonces, pero fíjate, yo todo eso me recuerda otra vez al fútbol, ¿no? Dices tú, joder, y estos tíos ganan muchísimo dinero, tal, pero bueno, de vez en cuando nos dan una copa, coño, nada, algo, la copa del rey, o la copa de la UEFA, o la copa de la copa,
nos dan
la
que sea. Nos dan una alegría.
Oye, es que yo tengo una granja, el equipo mío, gobierno, me dé una copita, me dé algo, chico, dame una alegría. Dennos una alegría. Lo que no puede ser es más presupuesto, más ingresos. Por cierto, más diputados en Canarias, más otros 10. Bueno, pasamos de, sí, de 60 y...
Pero la ley
de 60 a 70.
Pero la ley electoral no la han cambiado. No. Y nadie dice nada. Es decir, tenían que haberla cambiado en noviembre, firmado, reconocido.
Tenían todo, que haberla cambiado ya.
Y sí, no han tocado el tema. Y no se ponen ni corona. Dicen, no, esto es por la pandemia. Por la pandemia no han tenido tiempo de reformar la ley electoral. Pero lo seguimos votando, Manolo.
Sí.
Y nadie dice nada, es decir, nos quedamos pidiendo para perfil. Oye, no tienen vergüenza ustedes, si tienen un compromiso con ustedes mismos, que se lo pusieron ustedes mismos, en el estatuto que aprobaron ustedes mismos. De para noviembre del 2000, claro, estaba muy lejos. Cuando lo firmaron, sí, sí, estaba muy lejos. Y no han hecho nada.
No, y luego hay un tema muy, muy curioso, y perdón que hable de mi mujer, que igual no sabe ni que le estoy mentando. Pero cuando aplaza, la pandemia. Se ha bajado la venta, el comercio. Muy bien, no puede atender un pago de una manera completa, ¿no? Del tercer trimestre o del cuarto, de las historias de los módulos y todo esto.
Fraccionamiento.
Y el fraccionamiento exactamente igual que antes de la pandemia. O sea, no hay un poquito de sensibilidad, hombre. ¿Usted no ve que si una persona que tiene un comercio 40 años no ha aplazado un solo impuesto y de pronto dice al asesor, oye, ¿me puedes aplazar? No hay una sensibilidad para decir, oye, vamos a proteger a este comerciante que lleva 40 años con la reja todas las mañanas abierta. Que no se le vaya a ocurrir cerrar.
Eso no se tiene en cuenta nunca.
¿Eh?
No se tiene en cuenta nunca. Bueno, al revés, oye, si tú has sido un fiel cumplidor de la imposición y has sido un buen pagador, lo que pasa que es que cuando baja el nivel, salta la alarma. Saldrá y dice, oye, si usted pagaba antes tanto dinero, ¿por qué ahora paga menos? Inspección de Hacienda. Vamos animando a la gente a que cumpla con la norma.
Por eso nos va mejor a todos. Oye, estamos todos mucho mejor.
Oye, ¿qué les parece? No sé si han oído la noticia de que los bancos son fantásticamente buenos y solidarios con La Palma y le van a dar 6 meses de mora a la gente que le han metido la colada de lava encima de sus casas. No es broma.
Hipotecas hablamos.
Sí.
Del pago de hipoteca, de sus créditos o lo que tengan.
La noticia es, ha pasado la colada de lava por encima de tu casa, tiene 10 metros de lava encima. Entonces, hasta ahora han seguido pagando tal. Entonces, que no te hace falta que sigan pagando. Vayan ustedes a una oficina bancaria y soliciten la demora de 6 meses que se la van a dar. Es decir, que van a poder estar 6 meses sin pagar la hipoteca antes de que el banco vaya contra la propiedad.
Bueno, a mí lo que me parece...
Esto es de verdad.
Bueno, quiero dejar que Gaspar dé su opinión y luego hablo yo.
Es indecente. El colegio de notarios a nivel oficial pero del Estado, yo no sé si está centralizado eso, ¿no? Están en La Palma.
Sí,
han puesto una oficina para asesorar esa circunstancia que estás diciendo, Diego.
Pero que sea el colegio notario.
Sí, sí, que ellos están ahí para asumir. Claro. Que con costo cero para aconsejar y hacer la documentación oportuna, se supone que para que la persona que se vea afectada, que ha sido invadido su territorio, su propiedad, por una...
Estamos hablando de 2.500 personas, por ejemplo.
2.000 hay afectadas.
Las que sean.
No, pero lo sabes por qué te lo digo, porque es que no hace falta ordenadores. Es que con un cuaderno, un bolígrafo y dos funcionarios, atendemos en una mesa en 50 días que van a esas 2.000 personas sin ningún problema. Y ahora, a partir de ahí, oye, es que es tan difícil.
Se ha hecho el diagnóstico. Hay una enfermedad ahí el daño producido. Hay que hacer un tratamiento adecuado y justo, ¿no? A esos señores afectados que tú dices, Diego, a esos señores se les tenía que haber, no digo en 72 horas, pero por lo menos en 30 días, haber anulado los procedimientos para que esta persona ya se olvide de su casa, que ha perdido la... Pero que
no pague más hipoteca.
Pero que no tiene que pagar nada en absoluto.
De alguna manera
resarcir a esa persona e indemnizarla, porque es que ha sido la naturaleza.
Ahí es donde yo quería llegar. El Estado no tiene resortes
para sentarse con
la Caixa, con los Bancos Santander, con Caja Rural.
Que lo tiene, pero no tiene voluntad para hacerlo. ¿Y por qué no tiene voluntad? Porque no tiene un duro. El país está quebrado económicamente. Y no pueden tomar medidas de esta magnanimidad y de esta fortaleza moral ya. Incluso para ejecutar eso, para indemnizar a esta persona que ha sido, se ha quedado sin nada, para atender esa necesidad vital y humanitaria.
Tiene capacidad para pedir un crédito, por ejemplo, es que, como piden los partidos políticos.
Pero el problema es que
¿quién se va a poner a que las personas que tengan hipotecas sin pagar de las viviendas que se han quemado por la lava, que se han sido sepultadas, se les condenen esas hipotecas? ¿Quién se va a oponer? ¿Quién va a
luego el consorcio eso? Tampoco eso interviene, el consorcio claro. Seguros tampoco tiene ninguna responsabilidad aquí.
Pregunto, se supone que los bancos tienen que tener un súper seguro arriba, los grandes bancos todos, donde para una contingencia de este tipo pues
tendrá que intervenir
lo que es moral, es que la mancomunidad,
pero no decir seis meses, digo, ¿qué usted? Pero usted sabe si en seis meses la lava va a seguir saliendo.
Y estamos hablando de casas que están claro. Arrasadas por la lava, que no va a haber...
Pero sobre todo es que entre los seis meses no se limpia el zaguán y vuelves a tu casa. Que no tienes casa.
Que no existe.
Que no tienes casa.
Y sin joder. Perspectiva de tenerla más claro, ahí, en ese sitio. Entonces, ha sido expropiado por la naturaleza.
Ya hay muchas quejas.
Esa idea está muy buena, que ya la han dicho. Ya mira, considérese una expropiación forzosa e indemniza a los propietarios. Claro. Para empezar. Es decir, no hace falta cambiar la ley.
Eso es lo que dice... Claro.
No hace falta cambiar la ley. Se expropió. La lava expropió.
Claro, hoy una expropiación.
Hoy he oído en una emisora esta mañana las palabras de Jesús Corvo, que es vicepresidente de una asociación de
sector primario.
De sector primario, bueno. Y decía una cosa con mucha razón. Dice, miren ustedes, las desaladoras, el barco que se ha puesto, y está diciendo, ¿para qué? Si la mayoría de fincas tiene... Por la ceniza, las lonas de plástico estas que todos tenemos en mente, hundidas. Tumbadas. Con medio metro de ceniza. Ahí no se puede ni regar, ni se puede hacer nada.
Sí,
dice, ¿por qué no han cogido todos esos 4 millones y pico de las desaladoras? El movimiento de la Armada que ha tenido que traer piezas desde Levante, no sé si Valencia o Alicante. Sí, sí. Todo ese dinero... Y no se coge la facturación de esa finca o de esa cooperativa o de ese grupo de agricultores y se estudia... una subvención directa hasta que de verdad esto se vuelva a poner a caminar. Pero ¿qué hago yo con que me eche agua en un sitio donde ya está absolutamente la temporada muerta? Yo no puedo hacer nada.
Para salvar los plantones, para no tener que volver a replantar la finca. Claro, es decir, para salvar los plantones y que salga el hijo. Claro.
Pero cuando limpiemos la que hay liada.
Es la parte baja del puerto Nao. Hay ceniza, pero...
Ahí está hablando casi de un 50%.
Pero es que una cosa no quita la otra. Es decir, salva una cuestión de cultivo y a las que han sido afectadas, de momento suspenden los pagos. De momento deja de pagar impuestos, que todavía no los han suspendido.
Lo hacen muy fácil. Cuando es para cobrar, Diego, chico, te llega la denuncia, coño, al buzón de tu casa siempre. Cuando es para embargarte, te llega al banco la nota de embargo. Pero oye, cuando es para darte, no hay manera de encontrarte. No te encontramos. No me encuentran.
Bueno, sí, ahora han matido, no sé si lo han oído, que los que han estado en ERTE durante el año 2021 les ha llegado una regularización, como han subido el salario mínimo interprofesional, les ha llegado una regularización automática a sus cuentas. Te lo juro que a un yerno mío le ha llegado.
¿De devolución de dinero?
No, inyección de dinero. Es decir, como ha estado en ERTE durante no sé cuántos meses y no llegaba al salario mínimo interprofesional, como lo han subido, efecto retroactivo, ¡buah! Y han mandado dinero.
Ah, qué bien.
Pero así por la cara, ¿eh?
Qué bueno.
Sin pedirlo.
Sin pedirlo.
Bueno, con lo cual he dicho, guárdalo.
Hay que
por
buscar,
si acaso te lo pierden. Por si acaso te lo piden.
Sí, tienes que retrocederlo.
Bueno, que en ocasiones, por ejemplo, con el caso de los jóvenes, como pases de...
Te suben el IRPF.
De nivel, claro, con esos 200 y pico euros mensuales, que son casi 3.000 al año, como te metas en el siguiente nivel... Pues tienes que dejar guardado 100 y pico al mes que te van a cobrar.
Sí, es la inseguridad que se genera. Una mala administración genera... hoy mismo hay un consejo de ministros hoy que se va a aprobar, parece ser un decreto ley para subsanar el tema de las plusvalías.
Le van a dar opciones a los ciudadanos de dos cosas. Dice, aquí o allí, pero la plusvalía la van a pagar.
Y la ministra, la ministra actualmente, la señora Montero.
Montero la buena.
Muy estilo andaluza, dice, esto lo arreglamos el lunes.
En el Congreso.
Está arreglado, ¿no? Que no se preocupen... que esto lo arreglamos el lunes.
Y la gente está aplaudiendo.
Pero es que la situación no va a ser esa, ¿eh? La situación es que el Consejo de Ministros no podrá hacer un decreto, pero no es aplicable eso. Es una ley quien hace falta. Y para eso tiene que ser otro procedimiento distinto. Tiene que pasar por el Parlamento y llevar todo el procedimiento legal de una ley para modificar la ley. Una ley se sustituye, se deroga, y se pone otra ley. Pero un decreto ley no modifica los procedimientos legales, no. De forma transitoria para una medida específica, pero que después tiene que tener el apoyo legislativo de una ley. Bueno, pues hoy se va a aprobar. De modo que los señores que van a ser afectados...
Qué rapidez, ¿no? Qué rapidez, ¿no?
Que decía, me voy a ahorrar la luz. Los que pensaban que les iban a ahorrar.
En la bajadita te espero.
Claro.
Claro.
Le van a poner el nombre y se va a elegir el nombre. Ahora no se llama Plusvalía, se va a llamar de una manera o de otra.
Sí, sí.
Opciones, le damos opciones. Igual que con la luz, ¿eh?
Para devolver dinero a los ayuntamientos, porque el problema es que no se va a poder cumplir con las administraciones locales. Y entonces van a buscar dinero incluso por esta vía que no es la adecuada, ni la moral ni la legal.
¿Y todo ese dinero dónde desemboca? Que cada vez vamos peor, que este es el punto bueno de toda conversación, ¿no? O sea, más impuestos, más dinero, más recaudación, más ayudas europeas, por cierto, ¿eh? Más ayudas europeas. Al final, ¿qué está usted mejor?
Pero
que
no
hace
ayuda,
cuatro años, ¿no?
Son préstamos, son dinero.
Bueno, bien,
que no son...
Sí, sí, que no he regalado bien.
Que no he regalado, perfecto, que pero, hay que devolverlo, ¿eh?
Pero el grueso de la sociedad, ¿estamos más contentos?
¿Tenemos mejor calidad de vida?
Claro.
Aparte de servicios públicos.
Aparte de lo que diga Tezanos, que siempre hay que tener en cuenta la opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Mejor educación, mejor justicia, mejor sanidad, mejores carreteras, mejores comunicaciones.
No, eso no se toca.
Mejor nivel de vida, mejor nivel de vida.
No.
Mejor nivel de vida.
Pues señores, nos vamos a tener que ir a las 11:15 y esta quizá tiene que echarse medio bocadillo además. Si quieren acompañarme hoy, que acabamos el programa con ustedes, fantástico. Sí.
Muy bien.
Pues cuenta, ¿es tu cumpleaños o algo?
No. Va a ser, es que todos los días me tomo un bocadillo.
¿Has cobrado la doble paga? Sí. Cuéntanos, ¿a qué viene todo esto? Algo tiene que haber.
Un bocadillo tenemos.
Tiene una dieta ajustada a su actividad laboral.
A mis dolencias.
Espero que no sea fruto de tu amistad con los políticos.
No, yo tengo amigos políticos, la verdad. Y hay políticos buenos, ¿eh?
Sí, por hay supuesto. Políticos buenos, por supuesto.
Hay políticos buenos y buenos políticos.
Y buenos políticos, sí.
Claro. Que son distintos.
Sí.
Pues Manuel Herrador.
Hay autoridades buenas y autoridades buenas.
Las
también.
Autoridades ya me han encantado a mí,
esas
las autoridades.
Son buenas también.
Manuel Herrador.
Feliz semana.
Queda usted despedido, como dice
Diego,
Luis
Diego
Herrero.
Diego Calvo, muy bien.
Queda usted despedido hasta la semana
feliz
que viene.
Feliz semana.
Gaspar Sierra.
Vale, hasta la próxima.
La semana que viene más. Dejamos a nuestros queridos oyentes en muy buena compañía porque Michael Jackson nos acompaña toda la semana. Don't stop till you get enough. Hasta mañana. Because the force has got a lot of power and it makes me feel like it makes me feel like
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Catalana Occidente Puerto de la Cruz, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.